Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 10 de octubre del año 2023 y en la tarde de ayer, tras una tremenda tarde tórrida, la verdad es que vaya ola de calor que venimos sufriendo en la última semana y la que nos queda, porque parece, todo parece indicar que hasta el próximo domingo no cambiará la climatología del norte de la isla de Tenerife, que extrañamente, de manera extraña, estamos sufriendo una ola de calor superior incluso en algunos momentos a las del sur y la de Santa Cruz. Terrorífica la tarde de ayer en el norte. Pues ya digo, una tarde llena de incertidumbre, puesto que los medios aéreos seguían revoloteando por todo el norte de la isla de Tenerife, intentando apagar los distintos conatos que se iban produciendo debido a las elevadas temperaturas. Y se rompió en la tarde de ayer, en torno a las 4:30, 5 de la tarde. El incendio volvía a hacer de la suya, en esta ocasión en las laderas del Sauzal, en la parte alta del Sauzal, en Ravelo. En concreto en los barrios del Campo de Tiro, Carril del Polvo y Las Calderetas, donde 110 vecinos tuvieron que ser desalojados, y posteriormente el incendio volvería a nivel 2, llamando a la UMED, que a las 9 de la noche intervino. Parece, todo indica que está bastante controlada la situación. Intentaremos ponernos en contacto con fuentes del ayuntamiento que nos confirmen este extremo. La fuerza de la llama y las previsiones de viento en la noche de ayer hacían previsible de que las cosas se complicaran aún más que en la tarde. Pero bueno, todo ponemos de nuestra parte, por lo menos la esperanza de que esto esté tocando a su fin y que una vez que cambie la climatología, pues sea más sencillo controlar los distintos conatos que venimos soportando desde hace ya más de una semana. Que aprendamos de todo esto de verdad, que aprendamos de todo esto. Hay 10 helicópteros trabajando en la zona intentando que los que sean conates se conviertan solamente en conato y que no vuelvan a aparecer las llamaradas que tanto alarma generan y que además provoca evacuación una y otra vez de distintos habitantes de la parte alta del norte de la isla de Tenerife. Insisto, que aprendamos. Rapidez en el paso al nivel 2 nuevamente, como ocurrió esta semana pasada en Santa Úrsula. También hubo rapidez y agilidad en cambiar al nivel 2. Lo que yo no entiendo es la necesidad de estar cambiando nivel 1 a nivel 2. Yo creo que teníamos que estar en alerta máxima, dadas las condiciones climatológicas y sabiendo lo que sabemos, que todo el perímetro está afectado de posibles focos de incendio en las raíces de los árboles quemados. Deberíamos estar en alerta máxima y no permitir tener que activar y desactivar a la UME. Hay 90 efectivos de la UME que estén desplegados por las distintas zonas y control absoluto aéreo de los focos de calor que se están produciendo. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que el Cabildo y el Gobierno de Canarias están trabajando de manera conjunta y se está produciendo un testeo constante de las temperaturas del terreno. Hoy se declara riesgo extremo en todas las islas occidentales, La Gomera, El Hierro y La Palma, así como en la isla de Tenerife y la de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura no hay riesgo ni alarma máxima, puesto que poco tienen que quemar. Aparte que casualmente, ya digo, las temperaturas más altas se están produciendo en la parte occidental del archipiélago. Insistimos, riesgo extremo de incendio forestal en las islas occidentales Gran Canaria y Tenerife. Se están produciendo además desmayos en las aulas, con lo cual AMPE solicita suspender clases en algunos municipios. Esta ola de calor es algo que no recuerdo yo, llevo ya 35 años en Canarias, de una manera tan continuada, tantos días en esta época del año. Bueno, por otro lado, el Gobierno regional crea la figura del Administrador General de la Radiotelevisión Canaria para ejercer más control. Vaya, pues será el Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular el que proponga directamente quién ostentará este cargo, que además tendrá potestades plenas en vez de limitadas, como hasta ahora ocurría con el Administrador Único. Yo recuerdo, y además con cierto grado de ilusión, una pregunta que se le hacía en esta casa al que hoy es presidente de la comunidad autónoma, donde él se quejaba amargamente de lo que es la soledad y el frío de la oposición con los medios de comunicación que le volvían la espalda. Aquellos que, mientras que ella era presidente de la comunidad autónoma, le adulaban y le sacaban en portada día tras otro, cuando estaba en la oposición, lo ninguneaban. Y se quejaba amargamente de la manipulación de la Radio Televisión Canaria, ¿no? Y aquí en esta casa se le dijo, bueno, pues esperemos que esta parte de su trayectoria política no la olvide cuando en algún momento vuelva a encabezar el gobierno de Canarias. Pues mire, ya lo está haciendo. Y no solamente renueva las estructuras de control que el antiguo gobierno de Ángel Víctor Torres llevaba a cabo y usted sufría, sino que ahora no se pone ni tibiamente naranja al incrementar la potestad que le va a otorgar al administrador único que directamente nombrará el Ejecutivo Autonómico. La verdad es que esto es decepcionante, ¿no? Porque los que no le hayan votado, pues deben decir, miren, ya se lo avisábamos a ustedes, que esto iba a ser más de lo mismo, que volverían a hacer lo mismo que hicieron. Pero los que han votado a esta gente por lo que decían que iban a hacer, se tienen que estar revolviendo contra el voto que depositaron no hace ni 6 meses. Bueno, el señor Clavijo está ocupado en criticar al gobierno central porque sigue la llegada de inmigrantes que satura el sistema de acogida canario cada día más. No quedan plazas libres en los centros de acogida y los menores están siendo mal atendidos ya, puesto que no hay capacidad de atenderlos. La media del último mes estamos por encima de los 500 inmigrantes diarios. Ayer no llegaron pateras, gracias a Dios, pero pues llegarán hoy o llegarán mañana o a lo mejor se han perdido en la ruta. El total de este año, y todavía nos vamos por el mes 10, superan ya los 20.000. E insisto que Clavijo va elevando el tono. Ayer en unas declaraciones en Radio Nacional de España, pues llegó casi al insulto a Marlaska y le advirtió de la posibilidad que algunos ya venimos manejando desde hace más de un año, de que nuestra ruta de inmigración, la de ustedes, porque ya saben que la de ellos es la del Mediterráneo, la nuestra, ¿no?, la de Canarias, esa estaba en riesgo de convertirse en una Lampedusa hace muchos meses. Y sabiendo lo que estaba pasando en el Sahel y en Senegal y en los vecinos africanos, sabíamos que esto iba a incrementarse, que los acuerdos con Marruecos no iban a ser suficientes, que había que esperar que el mar estuviera en calma y los vientos fueran propicios. Y la avalancha de cayuco va a seguir llegando. Hoy no han llegado ninguno, pero mañana llegarán más. Marlaska responde ante la pasividad del gobierno central, que no mueve ni una sola ficha. Bueno, se van a Mauritania. Marlaska va hoy a Mauritania y a Senegal a ver si patrulla allí la salida de cayucos, ¿no? Que no vienen de allí, vienen de otro lado. Pero bueno, el personal que llega a Canarias viene en gran parte de Senegal y Mauritania actualmente. Pues se descuelga el señor Marlaska diciendo que el hierro no se va a convertir en una nueva Lampedusa. Igual debería de visitar, y Lampedusa igual es que tienen menos herreños que el hierro, porque si no fuera por la comunidad, por los ciudadanos que viven en esa isla, no en Lampedusa, no en Lampedusa al cuadrado. Pasa que la empatía, la conciencia social de los herreños es superior a la de los habitantes de Lampedusa. Debería de visitar el hierro, que así a lo mejor sabe usted dónde está, que igual no lo sabe. Bueno, eso en el ámbito local, pero en el ámbito internacional es mejor no mirar para ningún lado. A lo mejor es meterse en una cueva y no intentar sacar conclusiones de lo que está pasando, porque la hipocresía es manifiesta a nivel internacional. Aquí se esconde lo que se esconde y ahora podemos decir lo que queramos decir. Cada uno tendrá su opinión como culo, ¿no? Que cada uno tiene uno. Pero hay dos grandes bandos. Hay los bandos de los antisemitas, porque no digo los pro-palestinos, digo los antisemitas, los antijudíos, que van haciendo de la suya. Y por otro lado, los anti-islamistas. No digo los pro-palestinos, porque aquí hay más odio que otra cosa. Pero ya hay gente que se posiciona en el conflicto árabe-israelí, que ya no es árabe-israelí, porque recordar que Israel está estableciendo vínculos diplomáticos con países árabes, el último Marruecos. Arabia Saudita es prácticamente un socio de Israel. Aquí no se habla mucho y se debería hablar de lo que es un país árabe y lo que es un país islamita o islámico. Y que igual el conflicto no es judío-árabe, sino que es árabe-islamita o islámico. Bueno, para eso están los analistas geopolíticos y el que quiera leer, que lea. Pero mi opinión es esto, que hay más antisemitas y más antimusulmanes que pro-judíos y pro-palestinos. Bueno, pues tras 4 días de guerra desde el pasado sábado, ya se acercan las víctimas a casi 2.000, y la mayoría de estas víctimas son civiles, no son militares. Escalofriantes las imágenes del ataque a un kibbutz, que es un asentamiento palestino, un asentamiento judío, en la franja, cerca de la franja de Gaza, donde un grupo, voy a decir terrorista, aunque a algunos en España se le trabe la lengua para decirlo, ¿no? Jamás es un grupo terrorista, reconocido internacionalmente, y si no, vean el vídeo del ataque de Hamas al kibbutz. Se cargan a 100 personas, que su delito es ser judío, intentando buscarse la vida cerca de Gaza o en un terreno que ellos consideran que es suyo. Es como si un maño pone una huerta en Álava. Bueno, seguimos, porque de verdad es que esto es difícil de contar sin formar opinión. Ya digo que vean el vídeo escalofriante del ataque de Hamas a kibbutz. Mientras tanto, Hezbollah también tensa en la frontera de Cisjordania, creando 2 frentes bélicos para que el Estado de Israel disperse su fuerza. Ha concentrado ya, o ha conseguido, 300.000 activaciones de civiles en menos de 48 horas y prepara el ingreso ya militar por tierra, el poner la bota en el terreno en Gaza, que recordemos que es una franja de terreno de 40 kilómetros por 12, prácticamente un rectángulo perfecto, menos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y no he hecho el cálculo, pero he oído que es aproximadamente el territorio de La Gomera. Pasa que en vez de en círculo, en rectángulo. Y ahí viven 2 millones de personas. Bueno, pues están a punto ya de entrar en la franja de Gaza, porque ya desde el día de ayer hicieron un cerco medieval a estas 40 por 12 kilómetros de terreno habitado por 2 millones de palestinos, al que le han cortado ya el agua, la electricidad, el suministro de combustible y de cualquier tipo de alimento por mar, tierra y aire. Con lo cual esas 2 millones de personas están pasándolo bien, además de sufrir bombardeos incesantes, teóricamente sobre objetivos militares, pero ya saben ustedes que en esta parte del mundo los objetivos militares y los civiles están mezclados. Parece que están señalados algunos colegios, casas, hogares donde se están refugiando algunas de las personas, pero 2 millones de personas es muy difícil meterse en un agujero, y más en un agujero tan pequeño. También Hamas ha amenazado con matar a cada uno de los rehenes. Algunos cifran en 150, incluso hay informaciones que dicen que algo más. Pero bueno, una gran cantidad de rehenes que han sido secuestrados a punta de metralleta y de pistola previo al ataque con cohetes por parte de terroristas de Hamas, amenazan con matar uno a uno en base a los bombardeos sin aviso previo que se produzcan en las próximas horas. La verdad es que todo esto es un polvorín que ha estallado, ¿no? Ya no cabe la menor duda de que es una guerra abierta y que esto va a causar unos daños irreparables al entorno y a Europa y a todo el mundo, ¿no? Señor presidente de Israel, señor Netanyahu, ayer avisó que las operaciones en contra de Hamas, no hablan de Gaza, sino de Hamas, un grupo terrorista, lo insisto en decirlo porque hay quien se reniega a decirlo, van a causar tantos daños que nos lo recordarán en generaciones. Y cuidado con las venganzas israelitas y en las manos de las que están. Mientras tanto, en todo el mundo se manifiestan en favor y en contra de una causa u de la otra. Aquí lo que está claro es que es un conflicto que lleva más de 60 años en la actualidad. En prácticamente todos los días acaparan noticias. Ya ha habido enfrentamientos bélicos, guerras como la de los 7 días, la del Yom Kippur, enfrentamientos entre distintos países árabes e Israel, que llevan años intentando buscar una solución que no llega ni llegará. Las manifestaciones son como para padecerse la dignidad también, ¿eh? Vale. En Europa, por la tarde de ayer, se montó una mundial. Se anunció una revisión urgente de las ayudas al desarrollo para Palestina, que algunas voces europeas decían que estaba nutriendo la financiación de Hamas, y suspendían los pagos de esas ayudas, ¿no? Estamos hablando de unos 700 millones de euros de los impuestos de los europeos que van teóricamente a ayudar, y además casualmente entran por la frontera israelí, porque la de Arabia Saudita está cerrada. Pero se lió porque llegó una queja del Estado español, alguna formación política también de Francia, diciendo que cómo iba a ser eso, que se iba a suspender la ayuda humanitaria a Gaza, a los palestinos. se montó una mundial y poquito tiempo después salió von der Leyen diciendo que bueno, que es que se lo iban a pensar, porque de momento no había ningún pago programado, que ya el dinero que se había transferido, y que esas ayudas para el desarrollo son ayudas humanitarias y tal. Pero insisto que hay serias dudas que esa ayuda humanitaria que llega de Europa se emplee realmente en ayudar, en educar, en mejorar la sanidad de los palestinos hacinados en Gaza. Hay dudas, no digo que sea cierta o no. A mí lo que me pone de verdad de muy mala leche es que nuestros líderes políticos democráticamente elegidos y votados por los españoles mantengan una equidistancia, que a veces es difícil ser equidistante, entre una causa y la otra, ¿no? Y se niega, además se niega, porque lo justifica, llamar grupo terrorista a Hamas, buscando la equidistancia entre palestinos y un judío. Pero claro, los palestinos son los pobres, entre comillas pobres, porque tienen el apoyo de algunos países islámicos, como por ejemplo Irán, que gasta dinero y esfuerzo en que este conflicto no se solucione, porque le interesa económicamente y políticamente, y buscar la equidistancia entre palestinos y judíos, que también hay buenos, malos y regulares, como casi todo en la Viña del Señor. Pues Sumar se niega a llamar grupo terrorista y justifica de alguna manera con un discurso tibio y velado, no condenando claramente la actuación palestina desde el pasado sábado, justificando de que de alguna manera Israel ha presionado y ha hecho cosas muy malas, que no cabe la menor duda de que Israel no se ha portado excepcionalmente bien. Habrá hecho cosas mejores y cosas peores, y desde luego con el último gobierno ultraderechista, ultraortodoxo, lo tiene más complicado. Pero aquí no hay malos ni buenos, víctimas ni verdugos. Aquí hay gente poderosa y gente menos poderosa. Pero todos disparan, todos matan, todos usan la violencia para obtener o conseguir sus logros. Puede que uno piense que alguien tiene más razón que otro, pero sinceramente, desde Occidente, desde España, desde una democracia liberal, desde una posición privilegiada como tenemos los occidentales, no condenar claramente los atentados, la guerra iniciada por el ataque de Hamas, que además se asigna al movimiento palestino, que no todos los palestinos están de acuerdo con lo que hace Hamas, pues a mí me parece que desde una democracia liberal es cobarde. Es muy cobarde. Y no se olviden que los judíos fueron las víctimas del Holocausto, que no hace ni 100 años que en Europa los alemanes mataban a los judíos, y que en su momento, el líder palestino de su momento, apoyó ese Holocausto. No se olviden. Aquí no hay víctimas ni verdugo, aquí hay una incongruencia y una permisividad por parte de la comunidad internacional que hace 60 años no ha sido capaz de solucionar este conflicto, ni va por el camino adecuado para solucionarlo. Y aquí no es cuestión de ponerse en un lado o en el otro, decir que unos son los verdugos y otros las víctimas, insisto, ¿no? Esto es una guerra abierta entre dos maneras de ver la vida, no, ni siquiera dos países, donde se van cambiando las posturas en función de los intereses económicos de la zona y de los países que defienden a unos y a otros. Es complejo, yo no soy experto en este tema, pero como es complejo, procuro no posicionarme claramente al lado de nadie y reclamo a los que saben, que hay quien sabe de qué va este tema, busque una solución, que seguro que no es difícil, no es. Pasa que si lo prioritario no es el defender a los seres humanos, en generar un buen ambiente de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes racionales, que los hay, la mayoría, y dejamos que los radicales, que tanto miedo nos dan en España, los radicales de los judíos, los radicales de los musulmanes, los cristianos están un poco ya en otra batalla, pero en el judaísmo sí hay radicales y en el islamismo también, cobren un protagonismo que no deberían haber adquirido nunca y que lo han adquirido gracias al apoyo de potencias internacionales de uno y otro color, pues a lo mejor no habría tantos muertos ni habría tanta incertidumbre. Señores de Sumar, Hamas es un grupo terrorista, que les quede claro. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que todos los socios, o los posibles socios del señor Sánchez, a excepción de Junts per Catalunya y el PNV, han hecho declaraciones cargando contra Israel. En estos momentos, no dentro de 6 meses o hace 6 meses, que podía ser entendible que se quejara. Es más, yo podría incluso haber firmado algunas de esas declaraciones del día de ayer de grupos como EH Bildu. Pero cargar contra Israel ahora mismo, en esta situación, cuando han sufrido un ataque el sábado, un ataque a su población civil, secuestrando niños, mujeres, hombres, para ponerlos como escudos humanos e intercambiarlos, despreciando sus vidas, matando a personas con asentamiento como el kibutz. Sigo insistiendo en que vean ese vídeo. Atacando un concierto donde lo que estaban pidiendo los jóvenes internacionalmente concentrados, es decir, que había alemanes, que hay imágenes terroríficas de mujeres, de chavalas, de gente joven, violados, desnudos, en el desierto, y jactándose de haber hecho esas barbaridades. Que en estos momentos, partidos políticos de democracias liberales, que están donde están porque hay un estado del bienestar y unos derechos consolidados que esos ciudadanos no disponen, carguen ahora contra Irak. Ahora es de cobardes también. De cobardes. Porque de luego la cruz sí la ponen al revés y queman al rey. Pero quemen una bandera con la media luna o pongan a un líder islámico al revés. Sean valientes. Porque eso sí desprecian los derechos humanos, sí desprecian los derechos de las mujeres y sí financian partidos políticos que desestabilizan Europa. ¿Vale? No solo de ultraderecha. Sigamos, porque ya nos queda poquito que contarles. Sánchez sigue intentando conseguir apoyos de investidura. Una hora con Feijóo, no sé para qué, verían una película o un capítulo de Netflix, porque pocas conclusiones sacaron. Uno le pide en elecciones y otro que se eche a un lado. Bueno, y hoy Cristina Valido visitará al señor Sánchez para ver si consigue el apoyo de Coalición Canaria. BNG, UPN, EH Bildu y PNV serán los invitados por el día de hoy. Seguirá todo igual, habrá elecciones en enero. Yo apuesto por una cosa que no les digo, pero creo que Sánchez siempre tiene toda la información en la mano, o la mayor información de la mano, y este señor juega al póker de maravilla. Así que no le mires la cara, porque sabes que cambia de opinión con una facilidad importantísima, y todo siempre en función de la información que le pase su amigo el señor Tezano. Bueno, pues son las 8:50 minutos de la mañana, 7:50 minutos en Canarias, y es el momento de saludar a Fernando Ruiz Pera. Ah, perdón, que es que no podemos. Pasa que hace tanto calor que se me olvida lo del tiempo. Antes que nada, vamos a saber qué tiempo nos espera hoy, que ya saben ustedes que va a hacer calor. Pero para saberlo exactamente, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continúan los avisos amarillos por altas temperaturas en la isla de Tenerife. Continúa la ola de calor. Las temperaturas serán muy elevadas. Hoy esperamos alcanzar 34-36 grados en las vertientes oeste, sur y sureste y al norte de Ánaga, y los 30-32 grados en el resto de la isla. Y las mínimas la próxima noche apenas van a descender de los 25 grados. El tiempo estable y soleado, únicamente algunas nubes medias y altas y calima tendiendo a remitir. La temperatura máxima prevista es de 36 grados. En Candelaria, 34 grados en La Laguna, 33 en Santa Cruz de Tenerife y 31 grados en Puerto de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues yo iba a hablar con Fernando, pero resulta que voy a hablar con Pablo, con mi amigo Pablo González. Buenos días, Pablo.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, José. Buenos días a toda la gente radio, ¿qué tal?
¿Por dónde anda?
Bueno, Diego, mira, estoy aquí en el Aeropuerto Norte. Resulta que tenía un vuelo a Barcelona a las 7 de la mañana, porque tenía cita en el consulado ruso para...
Ya más tarde, ya son las 8.
Sí, para arreglar el visado, que se lo tengo caducado, y me encuentro que me dicen que no puedo embarcar. Y en primer lugar, Diego, me comentan porque... mi asiento está roto, es lo que me comentan, y quiero que la audiencia de Gente Radio lo escuche, que mi asiento está roto y que por aquí, bueno, pues al final el resultado que empieza a encontrarme gente, o otro usuario de la compañía Vueling que tenía el mismo vuelo, y al final éramos 64 personas que no hemos podido embarcar al vuelo directo a las 7 de la mañana y muchas otras personas fueron reubicadas. Te comento, dos parejas que tenían conexión a Tailandia, le ofrecieron un vuelo conexión Málaga, han tenido que cancelar todos sus vuelos porque no le daba tiempo, ¿no? Y luego un señor también me comenta que tenía un entierro y lo han derivado a Granada. Y claro, y aquí nos cuentan que han suspendido o nos han negado la posibilidad de subir al avión después de haber adquirido unos tickets convalidados con la agencia, porque un grupo de 64 personas, y Diego, de verdad, me da igual que sean 64 futbolistas, 64 finlandeses o 64 inmigrantes, me da igual quien sea, pero lo que no puede hacer una aerolínea es a todas estas personas que hemos sacado el billete, muchas personas de conocí un grupo de los relevos que eran 16, que hace ya 6 semanas que habían reservado esto, dejarnos tirados literalmente, o a algunos de ellos dándole otras respuestas que es vía diferentes conexiones y por meter a un grupo de 64 personas, ¿no? Esto es denunciable, yo ya he puesto la denuncia competente. Vuelve muy lista, cuando vas y pides la reclamación no te da la del gobierno canario, te da la de ellos, la interna. Yo obviamente ya conozco de esto, ya le he pedido al gobierno canario y nada, esperando a coger un taxi, ir al puerto e ir a consumo y denunciar los hechos, ¿no? Esto
64 pasando, personas han volado en vez de ustedes. 64, que era un grupo es que no sé qué puede ser 64 personas, un viaje fin de curso de un instituto.
Diego, lo repito, no me importa que sea un grupo de futbolistas, de viajes de curso o de inmigrantes. No me importa el quiénes son, Diego, me imagino que igual lo hablaremos en persona, quiénes son, quién es el grupo, creo que tiene poca relevancia en estos instantes.
No,
porque me pueden tachar de racista y xenófobo.
Entonces son futbolistas.
Exactamente, ¿entiendes? Y sean finlandeses, sean rusos o sean inmigrantes, poca culpa tienen ellos, ¿eh? La culpa la tiene...
La administración disponer de un avión para... Es que de verdad...
La aerolínea, y si fuese el caso, la administración pública que ha decidido que estas 64 personas que hemos tenido los tickets no suban a las mismas y suba a este grupo, ¿no? Diego, todo esto, de ser cierto al 100%, te estoy diciendo, estos son comentarios de personas, no puedo relevar las fuentes, de personas que trabajan en el aeropuerto. Y esto también se le escapó a una de las responsables de Vueling, te digo, a ser cierto. Yo he acudido a la Policía Nacional, he acudido a la Policía, a la Guardia Civil, a ver si ellos podrían, y ellos me dicen que no, no puedo decir más nada sobre el tema, porque yo quería...
¿Pero si son visibles o que ponen una cortinilla y los meten detrás en el avión y nadie los ve?
Es que a las personas que nos han prohibido entrar, no tenemos acceso a esa parte del embarque de este vuelo. Es decir, si a mí no me permiten embarcar, no tengo la posibilidad de físicamente poder ver quién está entrando en esa plaza. Te digo, empezaron diciéndome que mi asiento estaba roto. Y por uno, y al final son 64 personas. Yo a las 11 le he mandado la reclamación donde Vueling expone claramente que son 64 asientos inoperativos. Y te digo, Diego, obviamente esto es lo que me han transmitido aquí, fuentes de, bueno, no de la compañía, si se le salió a una empleada así un poco el tema, le estaban súper nerviosas, y luego otra fuente que no la
puedo...
Hay un
oyente que está escribiéndome y me está diciendo, ¿por qué a Paro le cuesta decir que son inmigrantes?
No, Diego, porque yo pienso que sean inmigrantes, en este caso, Diego, hasta que no lo confirme al 1000%, creo que los de menos. A ver, aquí yo estoy denunciando que Vueling ha dejado a 64 personas que hemos sacado, que hemos pagado el vuelo para reubicar o ubicar a 64 personas. Que sean inmigrantes o no, yo pienso que eso es ahora mismo, ¿me entiendes?, lo menos que importa, porque podrían haber sido un grupo finlandés o un grupo de jugadores de fútbol, ¿me entiendes? Al final yo me he quedado sin poder volar, me he reencontrado con mi mujer que vuela ahora desde Polonia y esto es lo que estoy denunciando. Digo, es intolerante que una compañía como Vueling, una compañía, la marca blanca de Iberia, ¿me entiendes?, haga esto y al final, pues bueno, intentando pues darte la hoja de reclamación interna que realmente es para ellos, para decirle a ellos que ya saben, lo que ya saben, es decirle que no has podido volar, ¿no? Y nada, oye, gracias por la oportunidad para denunciar estos hechos, que de verdad, que hasta dónde, ¿no? Hasta dónde tenemos que aguantar, por si fuese el caso que fuese un grupo de inmigrantes, lo digo, yo no lo puedo contestar al 100% porque no lo he visto, pero es lo que me han comentado aquí fuentes que no puedo ahora mismo decir, Diego, pero vale. ¿A dónde, no? ¿A
Pablo,
dónde,
pues si vas a coger un taxi y te vienes para el Puerto de la Cruz, te digo que estoy aquí hablando contigo y escribiendo WhatsApp, te digo que te vengas para acá porque se me acaba de quedar una silla libre en la tertulia de esta tarde, esta mañana, a las 9:40, 9:45, así que si te quieres venir y llegas a tiempo.
Venga,
con un café.
Vale, Diego, pues intentaré hacerlo, ¿vale?
Invitado estás.
Y nada, pues bueno, gracias por darme la oportunidad de que la gente sepa qué es lo que está pasando aquí en Canarias, en este caso en Tenerife, ¿no?
Gracias a ti, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues ya son las 8 y 2 minutos. Antes decía buenos días, Fernando, y me equivocaba, ahora sí. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya le echábamos de menos, pero hoy no podíamos faltar porque ayer te lo comentaba. Y hoy empezó el programa un poquito indignado, ¿no? Porque la situación internacional es la que la autonómica también la conocemos. Pero a mí me preocupa mucho la situación internacional y sobre todo me preocupa que un miembro del gobierno de España, como es un partido político democrático, como es Sumar, no sea capaz de pronunciar la palabra grupo terrorista al referirse a un grupo terrorista como es Hamás. ¿Por qué hace esto Sumar?
Jamás es un grupo terrorista. Eso,
me alegra oírtelo decir.
Pero es que de eso no es ninguna duda. Yo no sé si Sumar ha mencionado la palabra grupo terrorista o no. Creo que es importante verbalizar las cosas y creo que jamás es un grupo terrorista y como tal hay que llamarlo. Ahora bien, también te digo que Sumar ha condenado la violencia de todas las partes que se está produciendo en Oriente Medio, en la zona de Gaza y de Cisjordania. De eso no hay ninguna duda. La condena a la violencia es indiscutible.
Es que, Fernando, la violencia no es herramienta, ¿no?
Todos los partidos democráticos.
Es que la herramienta de la violencia no se debe emplear para prácticamente nada, más que para defenderse, ¿no?
Es que la violencia solo conduce a violencia, Diego.
Yo te lo tengo claro.
Es que como un país, como un estado, como una zona se entra en una espiral de violencia, hay un problema enorme en esa zona, porque la violencia solo conduce a la violencia y no hay manera de alguna manera de salir de ahí. Entonces, yo lo que sí creo es que cualquier demócrata de este país tiene que condenar y no hay otra manera de condenar la violencia. Y Sumar lo ha hecho. Sumar ha condenado la violencia y dentro de los partidos que componen Sumar, todos, sin paliativos, han condenado la violencia. Entonces, yo entiendo tu preocupación, a mí también me preocuparía, pero en el fondo... No hay por qué preocuparse porque todo el mundo dentro del Estado Democrático de nuestro país ha condenado la violencia. A mí lo que me preocupa es lo que está pasando, y ahora ya más allá de verbalizar o de decir el grupo terrorista y demás, a mí me preocupa mucho lo que está pasando allí. A mí me preocupa, me dan auténticos escalofríos las palabras del ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu diciendo que van a cortar la luz, el agua.
Ya la han cortado todo.
Ya la han cortado.
Todo. Ya, agua, luz, alimentos, combustibles. Están completamente cercados como si fuera un castillo medieval.
Madre mía.
Y han anunciado que tienen el control total de la frontera. Es decir, ya no se escapa ni Dios de allí.
Madre mía. Es que no me salen las palabras. Es que eso tiene un nombre, Diego, y se llama genocidio.
Si lo hacen, sí.
Esa manera de tratar a los seres humanos, incluso de llamarlos animales humanos, de cortarle el suministro, es genocidio y va contra la Convención de Ginebra. Es gravísimo. Son 140 niños ya asesinados, 140 niños palestinos asesinados por Israel. Y como te decía, urge por parte de la comunidad internacional hacer un llamamiento sin paliativos a la calma, a frenar la escalada y a cualquier atisbo de castigo colectivo contra la población civil.
Ya lo han advertido. Fernando, eso es un hecho, ya Netanyahu ayer lo dijo, que la respuesta de Israel la van a recordar generaciones.
Pero es que la situación es muy grave. Es que la situación
pero
es
una cosa,
grave.
Fernando, no te alarma no, muchísimo, no, y a mí también me alarma muchísimo la respuesta de Israel, fundamentalmente las declaraciones de su líder, ¿no? Y lo que van a hacer, porque lo van a hacer muy duro. Pero no te alarma igualmente el apoyo que tiene Irán a todo lo que está pasando ahora mismo, a encender la mecha. Lo de Irán no te preocupa.
Justo es lo que te iba a decir. Justo es el punto que te iba a decir. Es que la situación que se está viviendo en ese punto concreto del planeta tiene un poder desestabilizador del orden internacional muy grande. Es que frente al ataque de Hamas hay respuesta por parte de Israel y de muchos otros países occidentales. Pero es que ante el ataque de Israel a Palestina,
cuidado,
puede haber una respuesta muy grande de países árabes como, tú lo has nombrado, Irán...
Árabe no, islámico. Países. Vamos a distinguir claro, entre árabe e islámico. Países islámicos.
Tienes razón. Mira, la comunidad internacional debe volcarse ahora mismo en frenar esta
total
escalada y evitar más muertes. Y el silencio cómplice de ciertos países... y la aplicación selectiva, por decirlo de alguna manera, del derecho internacional, no van a ser nunca maneras útiles de frenar esta escalada de violencia. Más bien al contrario, van a ser agravantes. No
el problema,
que la comunidad internacional y la Unión Europea condenen. Hay que llevar a cabo acciones concretas.
Pero no escucha, Fernando, ¿dónde paramos?
La impunidad con la que están ahora mismo ejerciendo la violencia en esa zona. No se puede tolerar, es intolerable.
Es que es totalmente de acuerdo, es intolerable el uso de la violencia que llevamos permitiendo durante decenas de años, permitiendo, claro, mirando para otro lado. ¿Pero dónde ponemos el freno? Porque estoy de acuerdo que la comunidad internacional tiene que poner el ojo en el Oriente Próximo, que no debería haberlo quitado nunca, pero lo que pasa es que la comunidad internacional lo pone por intereses económicos y geopolíticos. No lo pone pensando en el bienestar de las personas que allí sufren. Allí 2.000 o 4.000 muertos les preocupa muy poco a los islamistas y a los prosemitistas y a los occidentales y a los orientales y a los de arriba y los de abajo. Les importa 2.000 o 4.000 muertos, allí les ha importado cero patatero, porque este conflicto es Libia, Siria, Jordania, Israel, Egipto, es decir, llevan años ahí peleándose unos contra otros y a nadie le ha importado nunca. ¿Dónde ponemos el freno? Porque ahora ha golpeado a Hamas, va a volver a golpear Israel, puede golpear, yo qué sé, Irán. ¿Dónde claro, paramos? Es que, ¿dónde paramos? ¿Cuándo es cuando decimos ya está equilibrado el ojo por ojo?
Vamos a ver, es que nunca.
Nunca vamos a parar.
Siempre va a haber un ojo más, siempre va a haber algo más y siempre alguien va a tener una respuesta. Mira, Hamas comete un atentado terrorista, que hay que condenar sin paliativos y toda la comunidad internacional sale en defensa de Israel. Pero Israel lleva vulnerando los derechos humanos en la zona durante décadas y décadas y la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Entre 2008 y 2020, a consecuencia de este conflicto, han muerto 5.590 palestinos y solo 251 israelíes, víctimas todas. No, pero para que veas un poco la diferencia. Yo esto me lo... Cuando ayer...
Que yo no soy pro-israelí, Fernando, no soy pro-israelí, pero también te digo que se entregaron mil terroristas palestinos en cárceles israelitas se entregaron por un soldado israelí. Es decir, la desproporción es, según vayamos a contar una historia o la otra, hay desproporción. Lo que hay es un conflicto de mil pares de narices que nadie realmente cuenta toda la verdad porque nadie la tiene y además cada uno la cuenta con sus gafas de sol puestas. Pero aquí de verdad, la equidistancia es muy complicada de mantener cuando ha habido el ataque que ha habido. Hoy por hoy la víctima es el pueblo israelita, hoy. Mañana a lo mejor es el pueblo de Gaza.
No, sí. Ahí no estamos de acuerdo.
Vamos a ver, que han escúchame, Fernando, hoy, no te digo, escúchame, hoy, porque han sufrido un ataque. Hay que solidarizarse con las víctimas, ¿o qué pasa? ¿Que hay víctimas de primera y de segunda?
El ataque ya ha tenido respuesta.
Allá nos olvidamos de él.
No, pero vamos a ver. Ha habido un ataque, fue el 7, estamos hoy a día 10. El 7 de octubre hubo un ataque por parte de Hamas, ¿vale? Donde hay víctimas israelíes. Bien, pues ya tres días después, ya Israel ha superado el número de víctimas de ese ataque terrorista. Ya hay
eso no es verdad, Fernando.
Escucha, ya hay más de 1000 muertos
eso no,
de
esta no. Eso no es verdad, Fernando. No sé si quién te lo ha contado.
De los cuales 140 son niños.
No sé quién te lo ha contado. Escúchame, no sé quién te lo ha contado, pero eso no es verdad, porque todavía Israel solamente ha bombardeado, no ha atacado Gaza, ¿eh? Eso no es verdad.
Hay más de mil muertos según la ONU. Esas son cifras de
Vamos, vale, 1000 muertos. ¿Sabes cuánto? Pero escúchame, 1000 muertos en el conflicto. En el conflicto. Sí. Las cifras de la ONU es muertos en el conflicto. No distinguen de un color o de una raza. Y ya te digo yo que en un kibutz han muerto más de 100 personas israelitas todas. Y en el concierto, atacaron con parapente, murieron 260 personas. Es decir, que solamente en ese lado hay 360, más los casi 700 que han muerto por los bombardeos de cohetes. Con lo cual, de los 1000 que reconoce la ONU, probablemente la mayoría sean de nacionalidad israelita o alemanes o que estaban en el concierto. Es decir, no, que ahora va a haber un desbarajuste, lo están anunciando. Lo están anunciando. Diego, que van a hacer una respuesta bestial, que van a recordar las generaciones. Pero vamos a hacer.
Es que no se puede analizar la situación de esta zona quedándote solo con lo que ha pasado los últimos 3 días. Ya está equilibrado, y si no está equilibrado ya, porque a lo mejor mis fuentes me engañan, yo he ido a fuentes oficiales, pero según tú, esas cifras incluyen a ambas partes. Si no es así, en las próximas horas te puedo...
Pero no te quepa la menor duda que los israelitas van a liarla.
Nosotros no podemos caer también en el ojo por ojo. Y no podemos analizar, no podemos tener la visión tan corta de analizar esta situación con lo que ha pasado en las últimas 72 horas. No podemos, Diego. Esto es una cuestión que se lleva viviendo en esa zona.
Totalmente de acuerdo.
Desde hace muchísimos años.
Totalmente
desde
América, de acuerdo.
Desde el tiempo en el que Israel vulnera...
Estoy de acuerdo contigo, Fernando.
1397 de 12 de marzo de 2002, en el que la ONU estipula que deben haber dos estados, Israel y Palestina, que deben convivir uno junto al otro dentro de fronteras reconocidas y seguras. Y sin embargo, frente a esta resolución de la ONU, Israel nunca ha cumplido, invadiendo continuamente el territorio palestino hasta la ocupación prácticamente total de Gaza y Cisjordania. Esto es lo que ha ocurrido desde el año 2002, que la ONU emite su resolución 1397 acerca de esa zona.
¿Y la culpa es de Israel, Fernando? ¿La culpa es solo de Israel?
La culpa es exclusivamente de Israel.
Ahí no estoy de acuerdo contigo.
En lo que está pasando allí.
Ahí sí que no estoy de acuerdo contigo. La culpa es de Israel y de muchos actores más, no solamente de Israel. No solo de Israel.
De toda la comunidad internacional.
De los vecinos, de los que están por allí, de Líbano, de Siria, de Jordania, de Egipto, de Irán.
De intereses económicos.
El Estado de Israel
como tal, desde que se constituyó en 1948, no ha parado de crecer, no ha sufrido nunca ningún tipo de invasión. Más bien al contrario, ha sido Israel la que ha invadido.
No te olvides, Fernando.
Hasta el punto de convertir aquello en un auténtico apartheid, la franja de Gaza y Cisjordania, saltándose a la torera las resoluciones internacionales y las resoluciones de la ONU. Eso es lo que ha ocurrido desde la creación del Estado de Israel hasta ahora. Vamos a ver.
Yo entiendo que tengas un antisemitismo arraigado, pero
no es antisemitismo, olvídate, no es antisemitismo, es antisionismo, que son dos cosas muy diferentes.
Bueno, anti lo que sea.
El antisemitismo es el odio al judío. Yo no odio al pueblo judío, yo odio a aquellos judíos ultraortodoxos que creen que la existencia de Palestina no tiene que darse, y que creen que el pueblo judío está por encima del pueblo palestino hasta el punto de necesitar el exterminio total del pueblo palestino, porque se creen que todo ese territorio les pertenece por derecho divino, porque son personas ultra religiosas, que no tienen ningún tipo
una pregunta.
De permisividad.
Una pregunta, Fernando.
Cuando un gobierno como el de Netanyahu incluye
dentro de su
gobierno a ultraconservadores, el partido que ahora mismo está apoyando el gobierno de Netanyahu.
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo el gobierno de Israel no es modélico. Eso está de acuerdo. Ahora mismo. Pero la vehemencia con la que atacas al gobierno de Israel, porque ahora mismo está gobernado por la ultraderecha, ¿tú lo aplicarías exactamente en los mismos términos y con la misma intensidad al gobierno de Irán, donde no cabe la posibilidad de que se rescaten derechos que nunca han dejado de, nunca los han llegado a tener. Pero a mí me produce tanta contrariedad.
Sin paliativo.
Claro, es que esto no es un problema de que unos sean más malos que otros. No. Aquí hay gente manejando los hilos que están jugando. Y hay muertos judíos, hay muertos palestinos, hay gente que vive incómodamente. Que hay más pobres palestinos que israelitas y que los israelitas tienen amigos poderosos, sí. Pero cuidado, el pueblo palestino también tiene amigos muy poderosos que además usa la pobreza y la precariedad de la vida de los palestinos para tirársela encima a los culpables judíos, cuando realmente la culpa no es solo de ellos. Aquí hay mucho más de lo que tratar. Fernando, te tengo que dejar porque íbamos muy apretados. Ha quedado clara tu postura.
Yo solamente quiero terminar con una reflexión. ¿Tú sabes lo que es el holocausto, querido Diego? ¿Sabes lo que es el holocausto? ¿Te acuerdas de cuando en la Alemania nazi ocurrió el holocausto? Bueno, pues el holocausto es cuando los nazis trataban a los judíos como los judíos están tratando ahora a los palestinos. Y con eso me quedo.
Sí, y te voy a dar a recordar, mira el líder palestino del año 41. ¿A quién fue a ver y a quién aplaudió? Y entenderás que esto no es flor de un día y que aquí hay buenos, no hay buenos ni malos. Aquí hay seres humanos que hay buenos y malos en los dos bandos.
Lo que está ocurriendo en Palestina ahora mismo es un auténtico holocausto.
Bueno, don Fernando, queda claro tu postura. Un abrazo, ya nos vemos esta semana.
Un abrazo, chaito. Querido Diego, buen fin de semana.
Bueno, pues está clara la postura de Fernando. Por lo menos ha llamado a Hamás grupo terrorista, cosa que es un avance para alguien de su ideología. Pero me gustaría que fuésemos más equidistantes de verdad. Ahora no es el momento de criticar a los israelitas. Ya habrá momentos de criticarlos y ya los hubo. Ahora mismo son las víctimas de un ataque terrorista y se están defendiendo, que ya verán la que van a liar los israelitas. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
El tema que nos inunda es el tema que nos inunda, pero yo quería hablar contigo de tu isla preciosa, de tu isla del Hierro, que está dando un ejemplo de solidaridad y cómo está acogiendo a esa cantidad de inmigrantes que están llegando, atendiéndolos de todas las maneras posibles, gracias a la colaboración de Marlaska, que lleva a Mauritania y a Senegal, en vez de venir al Hierro.
Sí, lo que pasa es que el otro día, hace pocos días, se reunieron en Granada los 27... poderosos de la Unión Europea y se recrearon viendo las exquisiteces arquitectónicas y la cultura que allí encierra ese bello edificio, que yo conozco bastante bien porque estuve allí viviendo un par de años. Entonces, ¿qué resolvieron ahí? No resolvieron nada porque hubo dos países que no estaban de acuerdo, creo que Austria y Polonia no estaban de acuerdo, y entonces se queda pendiente el reglamento para aquilatar bien cómo va a ser el problema de la inmigración. O sea, a Europa no le interesa solucionar el problema de la inmigración de momento. A España casi le interesa más bien poquito, porque es un problema que tiene muchas aristas y hay que dar la cara en muchos condicionantes, sobre todo a nivel político y a nivel ideológico con otros países que son amigos y que no hay que violentar, sobre todo Marruecos, que bueno, se le ha dado un dinerito para que contenga esta avalancha, pero se ha olvidado, y es raro que se haya olvidado, de que tal como está la situación climatológica en septiembre, Marruecos es el menos que emite inmigrantes, sino que es la zona del Sahel y que tiene las corrientes, le favorecen perfectamente para que los cayucos se dirijan a la Isla del Hierro, y ahí está la avalancha. Entonces, cuando llega la avalancha a la Isla del Hierro, y casi en un momento determinado, la población del Hierro casi no es que se dé la mano, pero los que vienen son el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un hospital que tiene equipamiento de 32 camas, como el hospital de la Isla del Hierro, en un momento determinado puede colapsar. El médico que asiste a esta gente cuando llega a la Restinga, no hay médico, es el médico que está en el Pinar, que tiene que ir a ese sitio a verificar efectivamente, no sé qué puede verificar, porque hay cuestiones que se deben verificar, pero no hay métodos, ni hay tampoco requisitos de verificación, ni se puede hacer nada de nada. Y entre tanto se queda el pueblo del Pinar, concretamente el pueblo del Pinar, por unas cuantas horas, unas cuantas horas sin médico. Si sucede algún acontecimiento imprevisto en el Pinar, pues no sé qué pasaría. Si sucede algún acontecimiento imprevisto en la isla de tipo sanitario, no sé lo que pasaría, porque el hospital no absorbe más que 32 enfermos graves en este caso. ¿Quién está determinando que esta pobre gente que llega, no llegan, no son reservorios también de enfermedades que pueden transmitir?
Eso es muy preocupante.
Ellos se descuelgan, las autoridades sanitarias de los gobiernos competentes se descuelgan diciendo no hay ningún problema porque esta gente está inmunizada y aquí en Canarias no tenemos los vectores que transmiten esta enfermedad. Por eso no hay que hacer cuarentena, por eso no hay que hacer una revisión exhaustiva de cómo está su salud, sino bueno, vamos a limitarnos a acogerlos, a darle habitabilidad, a darle el sustento necesario para que vayan escapando y vamos a ver cuándo los podemos echar hacia adelante. Yo he visto llegar allí un barco de armas y ha llevado inmigrantes, sí, ha llevado inmigrantes, pero no he visto que al día siguiente o el mismo día hubiese llegado otro barco de naviera armas, no lo he visto. Yo he visto ahora a Fernando Clavijo tomar las riendas en el asunto, en parte del asunto, porque aquí se está echando todo el mundo la culpa. El Cabildo le echa la culpa al gobierno autónomo, que no colabora. El gobierno autónomo le echa la culpa al gobierno español, que no colabora. Que el gobierno español le echa a la culpa a Europa, que no colabora. Entonces aquí se están mandando la pelota, echando balones fuera, todo el mundo. Y la evidente realidad es que hay un problema gordo de asistencia a la gente y de convivencia unos con otros y de los recursos que tiene la isla disponibles para solucionar emergencias sanitarias. Imagínate una emergencia sanitaria en la isla de Hierro Gorda. No hay. Ni hospitales ni sanitarios suficientes para esto. Entonces no se ha, la prevención aquí ha ido libre. No, aquí no pasa nada y si pasa algo se soluciona, como dice el señor Marlaska. No, todavía tenemos recursos suficientes si hay una cosa gorda para ir solucionando. No, la cosa gorda ya está. La isla está colapsada. Y no solamente ya es como una Lampedusa, sino yo hice el otro día la comparación con la isla de San Borondón. San Borondón es una isla mágica que navega en la imaginación de los herreños, que alguien como don José Padrón Machín dijo en su momento que él la vio. En realidad es una alucinación, es un ensueño, que es la traducción del reflejo de la cordillera de los Andes en el mar de las calmas, que ahora se puede denominar el mar de los conflictos. Entonces, en la isla del Hierro no hay sosiego, no hay tranquilidad, no porque haya que dejar de socorrer a esta gente, todo lo contrario, porque se está viendo que no se socorre aquí a nadie, ni a los que necesitan que se les socorra, ni a aquellos que tienen la posibilidad y que están olfateando que tampoco se les va a socorrer. O sea, ahí se va a formar un caos y estamos empezando, porque la mayoría de los que arriban a la restinga son gente que proviene de países que están en guerra, y la guerra ahí, concretamente, de donde sale, de Níger, no se soluciona mañana ni pasado, se solucionará dentro de 2 meses, habrá otro golpe de Estado y esto será in eternum, porque África tiene 900 millones de personas, la mitad o más de la mitad, vamos a decir casi toda África está viviendo al margen de la pobreza y esa gente tiene que vivir, y hoy las redes sociales están alumbrando posibilidades futuros en otros sitios y salen y los negreros se aprovechan. Entonces este problema no tiene solución, ni solución en origen, ni solución, por supuesto, aunque se tengan dispositivos para ver si vienen los cayucos si vienen, los tienes que recoger. Eso no sirve para nada, sino para salvar vidas. Pero para buscar el problema es fácil, lo que pasa es que es complicado. Los inmigrantes llegan a la restinga, se les trata como personas que son y deben de considerarse, además, más que todo eso, porque vienen en condiciones deplorables las que han estado viviendo en su país. Se les trata y luego se les conduce por el puerto de la estaca al día siguiente, a los dos días, porque el hierro no tiene los dispositivos necesarios para albergar más días a mucha gente. Se les trata y se les conduce a la isla de Tenerife, a la isla de Gran Canaria, que tiene más dispositivos. De momento tiene más dispositivos, pero llegará un día determinado en que también le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Que hay que derivarlo a territorios españoles, a territorios de la península, pero ya con un contrato, ya con una conciencia humanitaria, que se sepa a dónde hay y qué cupo tienen todos estos territorios peninsulares, y de los territorios peninsulares hablar con la Unión Europea, que nos diga también a qué países hay que derivarlos, y entre todos ir haciendo un equilibrio. Lo que no puede ser es mirar para otro lado, echarse unos la culpa a otros, decir ahora el gobierno de Canarias, no, vamos a aumentar los servicios sanitarios, vamos a aumentar la hospitalidad, Marlaska dice, no hay ningún problema. No, hay un problema muy gordo, y el problema muy gordo tiene esa correa de transmisión. La gente llega, se la atiende en las debidas condiciones, los que están enfermos, que tienen una enfermedad ciertamente preocupante, se ingresan en el hospital, se curan, se trasladan, porque no hay recursos suficientes de habitabilidad en el hierro, a una isla que sí los tenga, como puede ser Tenerife. Tenerife va a colapsar, y de Tenerife a la península, a determinados territorios con los cuales se llega a un acuerdo, y de allí, te vuelvo a repetir, a Europa. Pero por eso tiene que implicarse el señor Sánchez, se tiene que implicar y no haber dejado escapar a esos dos votos que dice, bueno, vamos a ir capeando el temporal y en la próxima reunión lo vamos a hacer. El señor Sánchez está preocupado de lo que está preocupado, ya todos lo sabemos, ese es su problema fundamental. El gobierno en funciones, ese es su problema fundamental, que es no funcionar, sino estar preocupado de lo que va a suceder y empujando para que suceda lo que ellos pretenden, que es seguir manteniendo el poder. Y a la demás gente, a los menesterosos, a los que están en una isla que están apretujados, que están desorientados, porque no se les está diciendo las posibilidades que tienen de solución, me refiero a la isla del Hierro, se está viviendo en un puro desquicio mental, y eso puede ocasionar trastornos de todo tipo, trastornos mentales, trastornos psíquicos y hasta trastornos de la moral, porque cuando hay una apretura y te apretan los tornillos por arriba, algún tornillo se pierde en el camino. Entonces, vamos a usar la prevención que lo hemos usado en un momento determinado para adelantarnos a los acontecimientos. Una vez que ya vemos los acontecimientos como están, vamos a acelerar.
Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes que hoy se cumplen 12 años de la erupción submarina del Hierro, del volcán Tagoror?
Sí. Por eso yo hacía esa comparación con una isla nueva que podía haber surgido en aquel momento. He hecho la comparación, vamos, de tipo metafórico, con una isla nueva que se puede dar en la isla del Hierro, que es una isla que es como la isla de San Borondón, que puede navegar, que puede emerger o que puede agarrarse perfectamente con sus garfios geológicos a su suelo. Pero la isla del Hierro en estos momentos, no es que tenga la situación inquietante del volcán, ni tenga la alegoría de que estamos hablando de San Borondón, pero la isla del Hierro está ahora mismo desdibujada y está en una problemática muy peliaguda, porque el ciudadano de a pie no sabe qué es lo que va a acontecer, el presidente del Cabildo no sabe lo que va a acontecer, Fernando Clavijo no sabe lo que va a acontecer, y cuando un territorio, y más un territorio pequeño, no, sus habitantes, sus autoridades no saben lo que va a acontecer, pues entonces puede suceder el caos o puede suceder, bueno, pues mira, hubo suerte y se arregló, y echando mano y invocando la suerte que hubo que tener.
Pues don Jesús, la verdad es que el mundo está como para mirar para otro lado, pero ¿para dónde miras? Porque si miras para arriba, para la derecha, para la izquierda o para abajo, te encuentras la misma historia. El ser humano está en crisis.
No, el mundo, yo creo que la historia del mundo siempre ha estado en una historia de convulsiones. La gente ha tenido que caminar de un territorio depauperado en busca de la vida, de la transhumancia. Es así, ha sido así. Se encuentran con un poder enfrente que no les permite desarrollar lo que ellos pretenden. vienen los enfrentamientos bélicos, los enfrentamientos personales. Hay otros que están tras la cortina que dirigen ese tipo de enfrentamientos porque son los hombres de la guerra los que producen el material de guerra. Si está en los garajes, los tanques están en los garajes, los aviones están en los hangares, los barcos están apotalados, los submarinos están oxidándose. No. Este es un negocio que se ha montado para la guerra. Entonces hay que fomentar la guerra. ¿Y quién la fomenta? Ahí el misterio. Pero si uno analiza los amigos de la guerra contemporánea, pues pudiera llegar hasta cierto punto quiénes son aquellos que están incitando, quiénes están motivando y quién se está forrando con la guerra, porque la guerra forra a muchos países. Recuérdate la Segunda Guerra Mundial, que aquí el plan vinieron los americanos, ayudaron a la gente a reconstruir Europa, pero después vino el plan Marshall, y sabes que vienen los americanos, ahora van a enderezar todo lo que ellos destruyeron, enderezaron y pasaron la factura.
Sí, tanto.
Y pasaron la factura.
Don Jesús, la semana que viene...
Y aquí alguien está esperando a que los acontecimientos crudos, como estos que ustedes han estado hablando, se pongan más crudos para intervenir y pasar la factura.
Así es. No puedo estar más de acuerdo con eso. La semana que viene más, no sé si más inmigrantes, si más conflictos bélicos, pero...
No, de momento, la semana que viene vamos a estar todos en stand-by y estar en el patio de butaca esperando a verlas venir y a lo mejor a morirnos de pasmo o a lo mejor a iniciar un ligero aplauso de que por fin hay gente cercana a nosotros que tiene dos dedos de frente. Pero hasta este momento la mente va muy cortita por circunstancias de ideología, por circunstancias de poder y por circunstancias de sumisión, sobre todo de sumisión, desde arriba hasta abajo.
Sigo estando de acuerdo contigo, Jesús. Fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene.
Bueno, pues para completar la visión plural de esta radio, retomamos y recomponemos la que nos falta. La visión de la parte conservadora. Zaida González, muy buenos días.
Buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Bien reencontrada. ¿Qué tal esas mini vacaciones?
Pues bueno, por lo menos me sirvieron para desconectar un poco y bueno, pues volver a retomar el trabajo a pleno rendimiento, que ya el lunes era como, vamos, el sentimiento de no me puedo ir.
Y si se puede, decía que parte del universo te fuiste para estar aislada de la actualidad.
A Budapest, que era lo único que salía directa. Sí, salía directo de Tenerife Sur y volvía directo a Tenerife Sur, que si hubiera sido, no sé, a cualquier otro destino, también hubiera ido ahí porque era directo, salidas directas desde aquí, y no era lo que podía permitir.
Y ahí no te quitaron las butacas para meter inmigrante como lo han hecho esta mañana mi amigo Pablo, ¿no?
No, a Budapest no.
Ahí no.
No, pero ya viajas lo suficientemente hacinado como para que no quepa nada más, ¿no?
¿Y Urban ha dejado ese país hecho un solar o está todavía bonito?
No, la verdad que es impresionante la capacidad de recuperación que ha tenido en ese país, donde hay que recordar que en el año 91 fue cuando consiguieron sacar a los comunistas de allí. Y que, bueno, pues la verdad que cuando aprendes un poco de su historia, vas a sus museos de historia, ¿no? Y ves lo que ha padecido también el pueblo húngaro y también el pueblo judío húngaro, pues, oye, es para entiendes mucho más modos de pensar y modos de actuar que tienen ahora.
Oye, Zaida, así de prisita, ¿tú entiendes las reacciones antisemitas y anti-islamitas que se están produciendo en el mundo? Y digo lo de antisemita y anti-islamita porque aquí no hay causa a favor de, sino se va en contra de alguien, ¿no?
Bueno, siempre hay opiniones para todo, ¿no? Y en estas circunstancias donde, bueno, pues realmente están sufriendo los civiles. Aquí esto es una guerra donde mayoritariamente, una guerra contra Hamás, pero donde quienes están sufriendo mayoritariamente están siendo los civiles, tanto de Gaza como de Israel. Y bueno, es una situación tremenda, ¿no? Porque cuando son militares entre militares, pues son otras circunstancias. Pero cuando directamente los bombardeos son indiscriminados un lado o de otro, las muertes son indiscriminadas de un lado y de otro, pues bueno, pues la verdad que es francamente triste, porque eso, ese tipo de acciones al final solo generan odios viscerales. Total, que sí, se reproducirán en el futuro. Eso es así, y más cuando el origen de toda esta historia, ¿no?, es un origen religioso, ¿no?, y eso es más dramático todavía, ¿no?, en el siglo XXI.
No tiene arreglo. Oye, pues me alegra mucho que haya disfrutado de Budapest. Yo creo que es una de las capitales europeas que no se debe saltar de la visita. Para mí es de los mejores recuerdos. Yo, hay dos capitales que me gustaría volver ahí. Una es Bruja y otra es Budapest.
Sí, la verdad que son similares en el sentido de esas construcciones maravillosas y esa sensación de trasladarte como al pasado, ¿verdad? Es lo que te genera al caminar por esas calles.
Pues sí. Pues sí, envidia sana, que la mitad nunca es sana, pero hay que decirlo, que viene recompuesta, ¿no? Viene recompuesta.
Bueno, vengo con energía renovada.
Bueno, pues yo esta mañana, primerita hora, te mandaba un mensaje que te levantas tempranito, no tanto como yo, pero te levantas tempranito, cosa que te merece, porque sabes que al que maduca Dios le ayuda, eso dice el refrán, y los refranes son ciertos. Te mandaba una noticia, que a mí me llama mucho la atención por la contradicción. Yo soy de los votantes que me siento engañado, porque he votado en esta última ocasión, lo he dicho claramente, en unos ámbitos a Coalición Canaria y en el otro al Partido Popular. He votado a los dos, en el ámbito insular, perdón, en la lista insular al Partido Popular y en el ámbito, en la lista regional, a Fernando Clavijo. Con lo cual soy cómplice de que estéis gobernando en el gobierno autónomo y les paso la raya. ¿Qué pasa con la televisión canaria, que Clavijo decía que qué mal se está en la sombra de la oposición y que cuando volviera haría esto muchísimo más, y resulta que hace todo lo contrario?
Bueno, lo que ha pasado es que el Parlamento no se ha puesto de acuerdo en 8 años, según estaba leyendo, a la hora de constituir los órganos que tienen que constituirse dentro de la radio televisión canaria. Y en ese sentido, bueno, pues tener una persona en funciones como está, con poderes limitados, pues hace que, bueno, pues esa capacidad de acción dentro del ente público pues sea bastante limitada. Y en ese sentido, bueno, pues que pues a propuesta del gobierno se ponga una persona que tiene que ser aprobado ese nombramiento por el Parlamento, eso sí, pero con una propuesta, porque es que el problema es que no se ponen de acuerdo ni en proponer. Y claro, en una situación de estancamiento tú puedes estar un tiempo, pero durante 8 años, y bueno, pues con la calidad del ente público que ha ido cayendo a lo largo de los años, pues entiendo que deben de tomarse medidas que tienen que ser temporales, y así se están exponiendo, ¿no?, que son temporales, pero que la persona que se ponga al cargo y al frente del ente público sea capaz de tomar las decisiones oportunas y necesarias, sin limitaciones, para poder sacarlo adelante. Eso es lo que se ha aprobado. Ahora bien, ¿cuánto durará esa temporalidad? Pues espero que poco.
Cuatro años.
Espero que poco, pero no, lo que está claro es que se ponen de acuerdo o la situación no mejorará nunca, ¿no? Y bueno, estamos viviendo y asistiendo a una etapa política donde los acuerdos son francamente imposibles de alcanzar,
difícil,
¿no? Son
sí,
posiciones absolutamente viscerales, basadas en el criterio de, bueno, pues el cabeza de lista de cada uno de los partidos, porque ya no es una cuestión de ideología, y a partir de ahí, pues el intento de llegar a acuerdos es cada vez más difícil. Por lo tanto, bueno, pues no podemos esperar a esos acuerdos que no se darán ya por reglas de los propios partidos, sino que se tiene que poner al frente de organismos como este a personas que tengan capacidad de acción. Por lo tanto, no lo veo mal.
Bueno, siempre que sea temporal y por un par de semanas estaría bien, pero ¿tú crees que hay un proyecto?
No es semana. Esto que piense que eso para semana está francamente equivocado. Aquí estamos hablando de un largo tiempo hasta que se llegue a un acuerdo y se modifique la normativa otra vez para que, bueno, pues para que se consiga esa culminación de la creación de todos esos órganos dentro del ente público, que tienen que constituirse y que no se han constituido.
¿Y no sería ya un momento o la ocasión para estudiar, abrir el meloncito de la gestión pública de la radiotelevisión canaria, que es un ente público, para que sea pues lo más objetiva, lo más plural posible, independientemente de quién gobierne en el gobierno de Canarias, que se establezcan unos estatutos, unas bases, una norma de funcionamiento que garantice la independencia de un medio de comunicación que debe ser de servicio público, con contenido cultural, con decido docente, con proyección internacional de promoción turística? No, porque la vemos entre nosotros, a no ser que tengamos un canal internacional. Poner en valor ese gasto público, ¿no?, de una manera lo más, dijéramos, aséptica posible, para que se logre el fin que se perseguiría estatutariamente hablando, es decir, originalmente hablando, un medio de comunicación al servicio de los canarios. ¿No es el momento, por ejemplo, de plantearse ese tema abiertamente?
Yo eso te lo compro, pero ya. O sea, eso sería el objetivo de cualquier ente público financiado con dinero público, en el que se presupone que debe de ser objetivo en todos los casos. Pero la realidad, y si nos traspolamos y si avanzamos, o sea, si nos miramos cómo está Radio Televisión Española, ¿no?, y vamos a ámbito nacional, pues bueno, pues vemos que cuando teóricamente era un ente público objetivo, mayoritariamente, o sea, esa visión internacional de que era objetivo, bueno, pues hasta los propios trabajadores, ¿te acuerdan esos viernes negros y demás? Y que luego, y bueno, pues llegó el Partido Socialista, los viernes negros desaparecieron, y mira la situación en la que se encuentra la televisión española ahora mismo, ¿no? Entonces, pues de la utopía a la realidad pasamos por la humanidad, y resulta que la humanidad y la política siempre están dentro también de estos entes públicos, con lo cual la objetividad es muy difícil de obtener, igual que la imparcialidad, igual que bueno, pues son conceptos que cada vez son más difíciles de obtener. Por lo tanto, bueno, pues hay que velar para que dentro de la medida de lo posible pues sean las cosas lo más objetivo posible, pero ya la objetividad como concepto sinceramente creo que no existe.
Pues Zaida, Chávez, que íbamos pillados, 5 minutitos, tenemos que salir corriendo. Una sola cosita, ¿tú crees que habrá elecciones en enero o Feijóo le dio el camino ayer al amigo Sánchez para que se ponga de acuerdo?
Lo que hizo es un acto de caballerosidad que Pedro Sánchez no tuvo ni capacidad de realizar, ¿no? Primero que nada, acudir a esa cita a la que había sido convocado, cosa que Sánchez ni siquiera tuvo la dignidad de hacer. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, pues según lo que sea capaz de ceder Pedro Sánchez, y a la vista está que todo su toda su grupo político apoya, pues, y está apoyando y además secundando todas las palabras que va diciendo Pedro Sánchez, ¿no? Y pasando de rechazar la amnistía, ahora mismo ya o no se habla de ella, no se la habla como concepto, o directamente ya se intenta justificarla, con lo cual, pues bueno, pues ya estamos viendo que él va a intentar hacer todo lo posible por llegar a gobernar.
Pues ya, Zaida, no te quito más tiempo. Un besito, y la semana que viene dedicamos más tiempito a hablar desde la postura conservadora que representa tan brillantemente mi amiga Zaida González. Y no coja más vacaciones, que me das envidia.
Un besito. Un abrazo. Un saludo. Chao.
Pues ya hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy para relajar el espíritu. Pablo López nos dedica Te espero aquí.
No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación. Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba. Extraña la emoción, extraña la manera de sentir. Dos extraños más, comiéndose hasta el alma, mordiendo el aire. Me he despertado y pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera, solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, yo te espero aquí, aquí, aquí. No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos. Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera, amenazando nuestra canción. Esclavo del reloj, tuve que separarme de tu piel, aunque mi calor nunca dejó esa cama. Yo sigo en ella, sigo abrazando, y tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera, y solo quiero volver a verte y despejarme. sacar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera y solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, yo te espero.
Esta mañana iniciamos el programa transmitiéndole la preocupación que nos inunda en el norte de la isla de Tenerife por lo que está aconteciendo en nuestras cumbres. Y la verdad es que nos acostábamos ayer con la incertidumbre de lo que estaba pasando en el Sausal. Le hemos informado de que la UME fue activada, que a las 9 de la noche tomaban posiciones en el fuego del Sausal. En varios barrios que tuvieron que ser evacuados en la tarde noche de ayer, 110 vecinos del campo de tiro, del carril del polvo, de las calderetas. Y bueno, con la ilusión de que podamos transmitirle buenas noticias, nos hemos puesto en contacto con el alcalde del Sausal, don Mariano Pérez. Buenos días, don Mariano. ¿Se cortó? Bueno, pues sí, se cortó. Pues lo volveremos a intentar porque él está ejerciendo de alcalde, que esto sí es 24/7. Pero bueno, mientras que contactamos con don Mariano, no tendrá inconveniente bueno, tengo ningún inconveniente, al revés, ya lo tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, de hablar con otro alcalde del norte. En concreto con el alcalde del pueblo de San Juan de la Rambla, que tanto interés nos suscita, fundamentalmente que esta radio nos encanta ese pueblo por muchísimas razones. Muy buenos días, don Juan Ramos Reyes.
Buenos días. Buenos
alcalde días. De San Juan de la Rambla.
Sí, señor.
Y además el alcalde con el pacto más inestable, en principio, del que hay en todo el territorio nacional, ¿no? Porque compartir equipo de gobierno con el Partido Popular y con Podemos es complicado, ¿no?
Bueno, eso es lo que se suele decir en los medios, ¿no? Que porque miramos siglas, pero yo no miro siglas en un municipio tan pequeño. Yo miro personas donde hay un pacto ahora mismo estable, donde todos vamos trabajando a un solo nivel y todos por el mismo cometido, ¿no? Que es San Juan de la Rambla, y con un pueblo que se lo merece, que se trabaje bien para sus vecinos.
Pues don Juan, usted me va a disculpar que tenemos ya la línea telefónica. Mariano, un minutito. Don Mariano Pérez, alcalde del Sausal, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes, Gente Radio.
No me gusta el tono de voz, Mariano. Yo te llamaba para ver si podías dar alguna buena noticia, pero debes estar agotado, ¿no?
Sí, la verdad que no he dormido. He estado toda la noche aquí en el incendio y hombre, se agota porque son muchas horas ya. Pero bueno, la noticia es que está estabilizado, que creo que es una buena noticia. Y sobre todo lo que tenemos pendiente ahora es del tiempo, porque lo que nos puede jugar una mala pasada es el viento, que nos puede volver a reavivar, ¿no? Y en otros puntos, no solo en el Sausal, en cualquier punto del norte que está pues bastante afectado.
Está caliente.
Bueno,
el norte,
la noche. Sí, sí, la noche transcurrió con mucho trabajo de todos los medios terrestres en nuestro monte. Además, también se terminó a la 1:26 de la madrugada de desalojar los 500 perros de paz que están en la Casa del Ganadero, en la laguna. Y bueno, un trabajo muy intenso, especialmente con los medios terrestres, que han hecho un trabajo brutal.
La verdad es que menos mal que tenemos grandes profesionales al frente de la extinción, tanto aérea como terrestre, que la UME hace un trabajo extraordinario, que el Cuerpo de Bomberos de Tenerife lo está haciendo maravillosamente, pero la verdad, a mí se me pone la carne de gallina. Yo vivo en un sitio que de verdad veo toda la cordillera norte, desde Punta del Hidalgo hasta la Punta de Teno, y es que no paran de salir fumarolas tarde tras tarde, esos helicópteros que son incansables. ¿Hay alguna solución a este tema o vamos a estar otro montón de tiempo? Llevamos ya 2 meses, ¿eh?
Sí, ahora en unos días, hace 2 meses del incendio. La verdad que ayer mismo no solo el tema del Sausal, sino habían otros 20 pequeños juegos o conatos en un montón de sitios, ¿no? Entonces, es difícil, es que está el suelo está ardiendo, cualquier brisa que surge, pues ahí tenemos otro rebrote. Claro, cuando se coge a tiempo, pues se logra, pero cuando son varios al mismo tiempo y no sabes a cuál acudir, porque no sabes cuál es más peligroso, es cuando se te va de las manos, ¿no? Y por eso es una situación muy complicada y agotadora, ¿no? Porque ya empieza a ser muy agotadora, esto cerca de 2 meses, porque el día que no hay, pues estás preocupado porque puede haber, entonces al final no te deja vivir, ¿no?
¿Las 110 personas siguen evacuadas, alcalde?
Sí, siguen evacuadas, la mayoría en casas de familiares o amigos, especialmente en el propio municipio, y solo hay 3 que están en hoteles. Nos mandamos directamente ayer a hoteles para que no estén, bueno, con esas condiciones, porque además es la tercera vez que realojamos a estos vecinos, que son los que primeros que salen y los últimos que entran, porque claro, están en la zona interfaz, ¿no?
En la parte más alta, en la parte más alta de Ravelo. Alcalde, ¿ponemos una velita a San Antonio o confiamos en que la climatología hoy nos va a ser favorable, que el viento no va a surgir y le pedimos a alguien que empiece a llover, ¿no?
Vamos a hacerlo todo. Vamos a pedir a San Antonio que cambie el tiempo, que el viento se quite y que nuestros profesionales sigan acertando por ese gran trabajo que están haciendo, que la verdad es que tanto aéreo como terrestre es brutal el trabajo que están haciendo y las horas que le están dedicando a este incendio, y cada uno con su trabajo. Sabemos que los bomberos para el tema de interfaces, pero ellos se han metido anoche en el monte también para ayudar, es decir, esta zona la vamos a proteger y anoche la protegieron para que no se nos metiera en la zona de interfaz.
Pues Mariano Pérez, ¿qué le digo? Que mucho ánimo, mucha suerte, ayer se lo escribí, hoy se lo digo. Muchísimas gracias por atendernos y poder transmitir un halo de esperanza de que esto vaya a acabar más pronto que tarde y que bueno, que seguimos luchando contra el fuego, y gracias a la labor de muchísima gente no está siendo más terrorífico de lo que sigue estando siendo. Mariano, ánimo y suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Pues don Juan, ¿qué le parece? Este año no le ha tocado a usted. Este año no le ha tocado a usted, pero el año pasado también el municipio de San Juan de la Rambla lo sufrió.
Pero sé lo que se está pasando ahora mismo, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes y no hay cosa peor que el fuego e incontrolable. Yo es darle el ánimo desde San Juan de la Rambla, siempre se lo hemos estado en contacto con todos los municipios, y que hay que esperar siempre las buenas noticias, como dice, para solucionar este tema, y más cuando hay ya personas implicadas donde han habido que evacuarlas y es muy complicado eso. Nosotros en San Juan, cuando estuvo el incendio, hubo que evacuar una pequeña zona, unas 6 viviendas creo que fueron, y había que verle las caras a la gente.
De miedo, ¿no?
De miedo, y cuando les intenta sacar de su vivienda, y no saber en qué encontrarse cuando vuelven, ¿no?
Pues no se pueden llevar casi nada.
No, tienes que salir con lo puesto, porque es en el momento urgente, el fuego camina muy rápido, y esto es, por eso me pongo muchas veces en el pellejo de todos estos vecinos, cuando ves tú que los quitan de sus casas y el dolor que les lleva, saber que cuando vuelven no sabe lo que van a encontrar.
Estos vecinos es la tercera vez que salen de sus casas en 2 meses. Van, vienen. Eso tiene que ser. Yo no sé la salud mental cómo tiene que andar, pero
me imagino que tendrán sus psicólogos, porque es muy complicado el estar abandonando sus viviendas y no saber lo que encuentras cuando vuelves. Ya son 3 veces y eso ya, pues me imagino que esa gente lo estará pasando muy, muy, muy mal.
Y en estos casos, como en tantos otros, la primera administración que se encuentran es la del ayuntamiento.
Por supuesto.
No hay otra.
No hay otra.
La responsabilidad sea el gobierno canaria, del cabildo insular, de los medios aéreos que vienen del Estado.
Eso da igual.
El concejal, el alcalde
de turno. Da igual, el concejal, el alcalde de
turno. Son los que tienen que estar ahí.
El que está de turno tiene que estar ahí con el vecino y ayudarle, porque es al que esperan, porque es al que tienen a la mano. Como Mariano, como todos los alcaldes de la zona norte, ¿no? Tienen que estar ahí. Y si no los encuentran, parece que les falta algo. Sí. Porque eso lo viví yo en mi carne y sé de lo que estoy hablando.
Es cierto. Pero bueno, volviendo a San Juan de la Rambla. Hablábamos de que no son los partidos políticos, no son las siglas, sino son las personas. Pasa que los grandes damnificados del deterioro de la imagen de los políticos son los políticos locales. Porque a nivel nacional y a nivel autonómico las siglas sí pesan. Y al final nos meten a todos en el mismo saco y parece que todos están hechos de la misma pasta, cuando realmente no es así.
No es así absolutamente. Porque eso que me acabas de preguntar ahora mismo, me lo ha preguntado todo el mundo. Un pacto con una gente que son ideologías distintas. Pero no es así, no pasa eso así en un municipio tan pequeño. Somos gente de pueblo, somos gente que nos conocemos de toda la vida, de antes de la política, que han tirado por unas siglas o por otras, vale. Pero a la hora de trabajar, están trabajando por el municipio y en el mismo sentido que vamos todos. todos vamos a remar por el municipio de San Juan de la Rambla y sacarlo adelante y aportar lo más que podamos nosotros para que vean en los vecinos que ahí se pueden aportar soluciones para la salida de San Juan de la Rambla perdón, y tener ese convencimiento de que podemos llegar y hacer sus cosas como las tenemos que hacer.
Bueno, pues San Juan de la Rambla es un pueblo que la verdad a mí siempre me llama mucho la atención porque lleva muchísimos años en una situación, dijéramos, de arrancar, ¿no? Que va a arrancar, pero dificultades muchas para arrancar. ¿Este pacto va a permitir que San Juan de la Rambla despegue de una vez y que se echen atrás o se dejen atrás algunas historias del pasado que deberían haber nunca sucedido?
Yo creo que sí. En este momento, ya cuando empezamos a pactar nosotros la legislatura pasada con el Partido Socialista, ya eso se veía un avance porque las guerras que por llamarlas de una manera, que habían en San Juan de la Rambla entre partidos políticos, eran guerras viejas, guerras de gente
que ya no está.
Entonces eso no tiene por qué seguir y no transmitir esas sensaciones de guerra a los vecinos, a los amigos. Porque de todos es conocido que San Juan de la Rambla en su momento era parte alta, parte baja, y es una de las cosas que yo, por lo menos desde que estoy en política, he querido evitarlo y solucionarlo. ¿Por qué? Porque San Juan de la Rambla es un municipio del mar al monte y se respeta igual desde el mar al monte. Todos los vecinos tienen los mismos derechos. ¿Ideología? Sí, habrán, por supuesto, como en todos los municipios, como en todos los lugares, ¿no? Pero a la hora de conformar un municipio, yo creo que eso se está dejando aparte. Y a eso habrán muy poquitos flecos donde yo creo que con el tiempo y que se vea que se está caminando distintos partidos como lo tenemos ahora mismo y vemos que todos estamos remando en un mismo sentido, yo creo que eso es bueno para San Juan de la Rambla porque se ve que todos estamos trabajando a una. Es mi sensación, porque el tener la guerra de tú sí, yo no, bueno, sabemos lo que ha tocado, sabemos que son legislaturas de una a otra son distintas, pero es verdad que esas guerras anteriores ya no están para mi sentido de en estos momentos. Yo creo que en eso sí estamos avanzando mucho y espero que en esta legislatura y en la siguiente, que yo no estaré a lo mejor, pero que se vaya conformando que San Juan de la Rambla sea un solo municipio. No se note esa división, que yo por lo menos ahora mismo me siento tan a gusto bajando al casco como estando en San José, como estando en cualquier sitio de San Juan de la Rambla. No notas ese mal carácter de nadie. Yo creo que eso es un buen paso donde estamos trabajando en esa línea y espero seguir trabajando en esa misma línea.
¿Es usuario de redes sociales? Porque San Juan de la Rambla genera polémica en redes sociales.
No soy usuario de redes sociales porque en redes sociales es verdad que es lo que manda hoy en día. Es verdad que todo pasa por...
Hubo una época muy negra de redes sociales en San Juan de la Rambla.
Pero hubo una época donde...
Era una pelea constante.
Que creas bolas, creas sensaciones, que a lo mejor no son, pero son de personas, de un grupito de personas muy pequeño donde mucha gente lo lee. Y son las opiniones de esas pequeñas personas lo que...
Que no ayuda al entendimiento.
Lo que la gente lee. Entonces no ayuda a nada. Eso no ayuda a nada.
Una fuente de bulo, una fuente de conflicto.
Hay muchas historias, muchos conflictos, pero yo por lo menos, si como alcalde ahora mismo me dedico a ver esas historias que no tienen sentido, perdemos el tiempo y no nos dedicamos el tiempo a lo que tenemos que hacer, que es a gobernar San Juan de la Rambla y ayudar a nuestros vecinos. Para mí las redes sociales sí, pero en cierto punto.
Sí, como un medio de información, sí, para los vecinos a través de cauces oficiales y evitando...
El ayuntamiento trabaja las redes sociales, donde se le manda la información del ayuntamiento a los vecinos también vienen y mandan al ayuntamiento, pero en ese momento...
Si hay un problema con un bache, si hay una acera rota, si hay un jardín, ¿qué tal?
Eso, encantado de que lo manden.
Eso es una herramienta fantástica.
Es una herramienta porque uno no es capaz de estar en todos los sitios del municipio y saber cómo está todo el municipio. El vecino es el que realmente sabe dónde, delante de su casa tiene un bache, delante de su casa la farola no enciende, el jardín está sucio, hay que cortar la hierba. Ese es el vecino y lo dice con
Y para eso sirven las redes sociales maravillosamente.
Perfectas, porque llegamos ahí al municipio, llegamos mirándolo. Pero lo que no podemos llegar es a la burla, al meterte con el político porque... Porque sí, porque...
Porque es fácil.
Porque es muy fácil. Es muy fácil. Yo siempre digo que es muy fácil hablar escondido detrás del teléfono.
Y para, con otro nombre. Y o con un gatito.
Y con un gatito, con otro nombre. Pero el cara a cara, el cara a cara, el que usted tenga que defender y espere una respuesta de la persona que está criticando.
Y eso soluciona además.
Pero eso es muy, muy... Para mí, estoy hablando en mi persona. Para mí me gustaría mucho que las críticas que yo tenga, pues me las digan. Pero que me las dejen rebatir.
Claro, y además para que se pueda solucionar.
Y decir, pues mire usted, pues es por esto, esto y esto.
Las Aguas tiene una obra muy importante para el futuro del pueblo, ¿no? Ahora mismo.
Sí, tiene una obra que de hecho esta semana estuvimos reunidos con los técnicos de que están elaborando lo de la piscina y el paseo.
Eso puede cambiar la conformación de ese barrio, ¿eh?
Sí, yo espero que sea una cosa muy importante para... Y también una cosa que llevaba mucho tiempo ahí abandonado, donde... si vas a los restaurantes de Las Aguas, ves la zona y afeaba eso. Bueno, y todavía sigue, ¿no? Pero ya, al menos ya se ha quitado la estructura del edificio que estaba allí. Ves la obra que está trabajándose. Pero en su momento, cuando yo creo que eso esté, porque lo tenemos la suerte de verlo en los planos donde lo tenemos nosotros en el ayuntamiento, y decir, si esto queda así, para San Juan de la Rambla, para Las Aguas.
Pero va a ser una realidad en breve. Esto no va a tardar más de un año en ser una realidad.
No, 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 no. Esto tiene, bueno, de hecho, está presupuestada, se está trabajando en ella. Tienen un año y poco de plazo para terminar la obra. Y espero que el vecino se sienta contento con eso. Bueno, a lo mejor habrán alguien que... Porque sí...
Cualquier obra siempre genera polémica. Siempre.
Genera polémica porque son comodidades, son cosas que pasan. Pero claro, si no se acometen las obras, pues estaremos siempre igual y siempre tendremos que decir, pues no lo hacemos para no dejar sufrir a los vecinos y en ese periodo de tiempo, pues vamos a sufrir todos y yo creo que es para el bien común del municipio y sobre todo de Las Aguas, donde es una zona que si has pasado por allí es la zona...
A mí me encantan Las Aguas, es un sitio que me gusta...
De restauración, del paseo que tienes allí a la orilla del mar, que no puedes estar más cerca. Yo creo que hay pocos municipios puedes estar tan cerca del mar.
Así, yo creo que es el más cercano.
Dando un paseo. Pues eso dice mucho de Las Aguas y de lo que se está cometiendo allí ahora mismo.
Y además, un sitio que yo digo, aparte que personalmente a mí me encanta, tiene un potencial que una vez que esa obra esté concluida, si queda todo lo bien que dicen que va a quedar, va a reactivar esa zona sin lugar a duda, y además los negocios que están allí instalados de hace muchos años, pues le van a dar una calidad excepcional. Bueno, hay una cosa que yo le quería preguntar al alcalde, y es que el otro día me llegó una queja del grupo de la oposición, está Nueva Canaria y el PSOE, ¿no? Pero el PSOE diciendo que en un pleno le retiraron unas mociones. ¿Sabe usted a qué me refiero, no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí,
pues estaba muy molesto, y digo, yo si ya tengo la oportunidad y pronto hablaré con Juan, se lo preguntaré.
Pues vamos a ver.
Hay un vídeo por ahí circulando y tal, ya sabe usted, pero a mí yo eso no, prefiero que usted me lo cuente. Como me decía, las redes sociales para lo que está, pero tiene aquí el protagonista. Si
ahora me lo pregunta usted y yo se lo contesto.
¿Qué cómo debe ser?
De la parte del ayuntamiento, ¿no? Porque se presentaron mociones, que realmente no eran mociones, sino eran ruegos, porque una moción está compuesta de muchas líneas.
Es una propuesta, es algo para hacer.
Es una propuesta. Pero cuando usted me presenta una moción tiene que ir con...
una estructura definida.
Una estructura, tiene que venir con un presupuesto, tiene que venir con un anteproyecto, no te voy a poner un proyecto.
Una memoria valorada, vaya.
Y tiene que venir también con de qué partida podemos sacar ese dinero para hacer.
Vaya, que una moción tiene que tener una estructura mínima, que para presentarla con el nombre de moción tiene que tener un contenido mínimo.
Por supuesto. Bueno, en esta moción no venía nada. Venía así, explicativa, venía que se quería hacer una de ellas, por ejemplo. Se quería hacer un vallado en Las Rosas, adecuar Las Rosas un poco más y tal. Pero no viene como tiene que venir. Y dígame usted mismo si eso la pasamos a moción y la llevamos a votación, y en la votación sale a favor, ¿no? Lo que se dice en un pleno, lo que se firma en un pleno.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. ¿Cómo podemos arriesgarnos?
Sin partida presupuestaria, sin partida saber cuánto presupuestaria, vale.
Sin saber cuánto vale.
Ni idea, ni una valoración así aproximada.
Ni una valoración aproximada, pues no podemos arriesgar a eso. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, la secretaria accidental, de hecho, en las comisiones informativas ya se lo dijo, esto no puede ser una moción, ya pasa por un ruego. En un ruego se debate. En un ruego pasa...
Y después se prepara un documento para aprobarlo en pleno.
Pero...
Si se aprueba.
Pero no se quitaron del orden del día. Solo se trasladaron a ruegos. No es que se hayan de, yo decir, las retiramos del orden del día. No. El pleno tiene varios puntos del orden del día. Y se llevaron a ruegos y preguntas.
Pues ahora me lo he dejado claro. Pues yo mi pregunta fue, ¿y no hay ningún funcionario, un secretario que diga esto no se puede hacer?
Por supuesto.
Claro, entonces ya me está dando la explicación. Es decir, el secretario dijo, o la secretaria central dijo, moción no, se pasa.
Se
en
pasa
el orden del día a ruegos y preguntas. Y después ya se transformará en moción en caso de que tal, cuando proceda.
Cuando ya proceda, pues se trasladará a moción en su momento.
Ya, me lo ha dejado clarísimo.
Y entonces, claro, pues se debate en un ruego, y lo único que no pasa en un ruego es que no se vota. Pero no se vota con la calidad, porque en un ruego te lo presento...
Pero eran temas interesantes, alcalde. ¿Eh? ¿Eran temas interesantes como para tenerlos en cuenta?
Pues sí, eran interesantes y siguen ahí en la propuesta.
¿Y se van a trabajar?
Y posiblemente, yo espero que a lo mejor, si el Partido Socialista lo cree oportuno, y Nueva Canaria lo cree oportuno, de decir, pues bueno, ya que estas me las retiraron, voy a preocuparme y presentar las mismas mociones en otro pleno donde
tenga toda la documentación que se precisa para hacer una moción.
No estamos en contra, jamás.
Igual va a ver. La aprueban por unanimidad.
Por supuesto. De hecho, la de Nueva Canarias, que era en el barrio de Los Quevedos, que es un barrio VIP, de hecho, hace 8 años atrás, no me acuerdo, 8 años atrás, en un plan de cooperación estaba ese barrio para hacer la transformación que quería Nueva Canarias ahora. Y no se hizo en ese momento porque el Partido Socialista estaba gobernando y decidió trasladar eso a otra parte del municipio. Pero claro, el de Nueva Canarias viene con la moción y la trabajamos en el ruego, donde dijimos, pues sí, está muy bien, se buscará financiación por otras medidas, por otros convenios, por donde sea, para ver si podemos llegar a hacer la solicitud que usted quiere. Por eso era lo de ruego o moción. Y yo creo que no hemos cometido errores ninguno en ese aspecto. No, el Partido Socialista se sintió molesto, abandonó el pleno. Pero bueno, era una decisión que había que tener para ordenar las cosas. No podemos llegar y votar cosas al vuelo sin saber lo que cuesta y no cuesta.
Está claro, y además que, bueno, yo uno es un desconocedor de la política y de la administración local, la valoro muchísimo, eso lo estaba comentando micrófono cerrado al alcalde, pero hay que saber cómo son los trámites, ¿no? Y bueno, yo creo que quien más se quejaba debe conocer esto que acaba de explicar, que una cosa es una pregunta y otra cosa es una moción, y que la moción tiene que llevar una estructura mínima para poder ser aceptada. Creo que debe saberlo. Pero bueno, a mí me lo ha dejado muy claro. Y además a un oyente que me acaba de escribir, al que le he contestado, también se lo ha dejado muy claro.
Pero es que no hay otra. No nos hemos saltado la ley. No hemos hecho nada. Solo era ponerla donde tiene que llevarse. Porque no nos podemos jugar las manos en votar algo a ciegas. No,
además, la municipalidad es un deporte de riesgo.
Tráigalo usted.
Te meten en el jugador por menos de nada.
Ahí mismo te ponen en fiscalía y te meten por otros lados y es muy complicado.
Y te arruinan la vida en cero coma y te metes 2 o 3 años de pleito judicial.
Y te estás metiendo en pleito sin necesidad. Entonces, la decisión para mí como alcalde fue la correcta. Ya tomó la decisión y mire, no hay más pleno y se puede seguir trayendo mociones. Por supuesto que sí. Y si la quieren transformar, pues ahí están, la pueden transformar. Que estaremos a favor, porque nunca estaremos en contra de solucionar problemas en nuestro municipio. Vengan de donde vengan. Porque la oposición, yo estuve en la oposición muchos años, y también se llevaban mociones. Algunas se desprestigiaban porque sí, pero otras no. Otras se salían adelante. Por estar en la oposición no quiere decir que usted no trabaje por el municipio. Y tampoco el no siempre es no. Siempre hay que trabajar por nuestro municipio y dar la mano abierta cuando hay soluciones que se les ocurre a la gente bastante bien. A mí me parece que en ese momento del pleno, el Partido Socialista estuvo un poco, no sé si por estar en la oposición o lo que sea, no se dieron cuenta de que se pueden apoyar las mociones de otra manera, que no sean mociones, sino que vayan a ruego. Yo creo que en ese caso la gente ahí tuvieron un pequeño fallo, que espero que no vuelva a suceder, por supuesto que no, y llevar las cosas como tienen que llevarse.
Que además, en un pueblo pequeño que dicen que son grandes males, también pueden ser grandes acuerdos, y todos a una es mejor, como Fuente Vejuna, que andar poniéndole palitos en las ruedas a los equipos de gobierno que se vayan sucediendo.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros, de hecho, porque tampoco es cuestión de votar no por estar siempre en la oposición, no votar en contra de... Por estar en la oposición, votar en contra de cualquier cosa que salga del gobierno. Antes de este pleno tuvimos un pleno de una modificación de crédito donde teníamos que hacer pagos de la legislatura.
De paso, de la legislatura anterior.
Anterior. Partido Socialista
y Coalición Canaria.
Y los socialistas votaron en contra. Cuando teníamos que pagar cosas que se hicieron. Bueno, la mayor parte de los pagos son de... Porque
era, un poco raro.
Entonces tú dices, bueno, y ahí...
Bueno, habrá que ir convenciendo a todos de que vamos a remar todos en la misma dirección cuando es uno para un pueblo. ¿Qué pasa con el anillo insular? ¿Hay novedades o esas estructuras faraónicas de hormigón?
Todavía estamos como en el momento que hemos tenido unas reuniones con el consejero, con Francis...
Francis González, viceconsejero de Infraestructura.
Infraestructura, la tuvimos hace poco. Donde,
la semana que viene creo que va a venir.
Bueno, pues hace poco tuvimos una reunión para un poco actualizarnos cómo estaba puesto, cómo nosotros
queríais resolver
el tema del anillo insular, el paso por San Juan de la Rambla, y ver lo que podíamos aportar y lo que... las soluciones. De hecho, esta semana pasada, donde yo tuve que ir a Las Palmas por temas de la FECAN, justamente ese día Francis me llamó para tener una reunión sobre el anillo insular, donde la posponimos para la semana que entra, para ir ya viendo las cosas cómo van y si se puede hacer algo o cómo van los proyectos de nuestras, porque solo nos estamos preocupando de un tramo nuestro de San Juan de la Rambla. Hay cosas en San Juan de la Rambla que la gente no espera, porque más cemento en San Juan de la Rambla, en esa zona donde ya tenemos, si te das cuenta, la autovía ya pasa por sobre San Juan de la Rambla, al final de San Juan de la Rambla, para que ahora, al empezar San Juan de la Rambla, también nos esté pasando por arriba, y no hay una solución que la pueda haber, porque pedimos que de San Juan de la Rambla a Los Realejos, y no estoy hablando de la entrada de San Juan de la Rambla, estoy hablando de la entrada del Realejo, todo ese tramo, que hagan el tramo en conjunto. No,
es más lógico.
No me hagan San Juan de la Rambla solo y Los Realejos lo dejamos
para el final
y para otro proyecto que no. Nosotros lo que pedimos...
Hay consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Que haya una unificación del tramo Los Realejos-San Juan de la Rambla, San Juan de la Rambla-La Guancha, que eso sea un único tramo y se haga un estudio conjunto.
Un estudio conjunto que se pare en La Guancha. Y en La Guancha, después de La Guancha, se estudia San Juan de la Rambla, Los Realejos, y que se haga con otra manera, con otra situación, donde
con más respeto al medio ambiente,
con más respeto al medio ambiente, porque nos cargamos es un poco, ¿no? Estamos limpiando la piscina, quitando todo lo que tenemos allí, el mamotreto, todo aquello,
y vamos a montar una estructura arriba,
y ahora te pones a mirar para arriba para el risco, que es muy bonito, y te vas a encontrar una estructura de cemento. Entonces, por eso estamos luchando nosotros y estar a ver si podemos intentar que...
Hay algunas estructuras que son bonitas de hormigón, pero yo sinceramente prefiero que no se vea.
Sí, pero depende dónde.
Ahí no pega ni con cola.
Ahí no pega. Si usted me hace una estructura dentro de una ciudad, donde vas a solucionar lo del tráfico, donde puede... Ahí puede
en
ser
un entorno urbano, vale.
Porque
pero
es,
ahí...
todo, es todo cemento. Pero aquí, donde es todo natural... Y metemos, porque se empiezan a hacer unas grandes columnas, unas grandes vías pasando por lo alto. Entonces,
y que para hacer eso se destroza mucho, ¿eh? Para montar esas estructuras, mientras que está la obra, se destroza mucho.
Entonces, claro, eso es lo que estamos nosotros en desacuerdo. No en desacuerdo del anillo insular, por supuesto que no, porque nos hace falta, pero en la forma sí.
Pero vamos a hacerlo bien. ¿Dónde hemos esperado tantos años?
Se puede esperar un poquitito más y que se lo hagan en condiciones como tiene que ser. Es una cosa que digo, que es que somos un número, ¿no? Porque San Juan de la Rambla somos poquitos, pero hay que respetar tanto uno como mil, y yo creo que en eso por esa parte yo creo que los gobernantes se den cuenta de lo que se va a hacer, y espero que nos tengan en cuenta nosotros también.
Y además, alcalde, hay una cosa que no solamente son los habitantes de San Juan de la Rambla, sino también todos los usuarios de la isla, que no queremos que nos destrocen ese norte, que es un pulmón, un privilegio de disfrutar de él, y que si se ha conservado, entre comillas conservado, vamos a seguir cuidándolo, no solamente por los habitantes del propio pueblo, sino de todos los que disfrutamos de esa comarca de la isla, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo espero que se nos tengan en cuenta nosotros, y que salga con buen criterio este anillo, esta zonita, porque es una zonita, no es todo un anillo insular.
Cierto. Pues, alcalde, ¿qué le digo? Que ha sido un placer comentar con usted algunas cositas. Me hubiese gustado estar más tiempo. Sabe usted que la radio es como la tele. En la tele es más todavía. El tiempo es oro y se va rapidito. Pero le dejo unos minutitos por si quiere usted comentar algo a sus vecinos, alguna novedad que quisiera compartir con nosotros.
Bueno, novedad es que estamos ahora mismo trabajando en varios niveles del municipio, donde queremos sacar unas subvenciones donde... de la IDAE, sobre todo, donde vamos a apostar por unas placas solares para los edificios municipales, donde para un poco borrar la huella de carbono. Y sí que
todos los edificios municipales?
Vamos a empezar por dos.
Los que tengan tejados accesibles. Sí,
vamos a empezar por dos, pero ya tenemos propuestas de seguir con la actuación. También estamos empezando, que vamos a licitarla en este mes. Que nos falta, porque como ya sabes, hemos estado trabajando mucho en la legislatura pasada en el agua, en las roturas que teníamos en la zona casco. Pues tenemos unos 100.000 euros que vamos a emplear en la zona de casco, pero en San José, donde ahí tenemos varios problemas que ya hemos solucionado en la parte baja, y queremos solucionar eso. Hemos tenido un ahorro bastante importante. Muy importante de agua, y en estos momentos y en estos días es cuando tú ves que no nos falta el agua, y que tenemos agua, y que hay algunos municipios que nos están pidiendo agua a nosotros, porque no es que estemos sobrados, pero sí hemos hecho una obra con conciencia donde han hecho falta para hacer el ahorro. Yo creo que eso se lo merecen los vecinos. Son obras que no se ven. Una vez que estén terminadas no se ven,
pero se nota. Pues don Juan Ramos Reyes, alcalde de San Juan de la Rambla, de Coalición Canaria. Muchísimas gracias, y que sepa usted que cuando usted quiera, aquí tiene su huequito para comentar cosas de su pueblo, que nos encanta, nos tiene enamorados.
Pues gracias a Radio, y muchas gracias. Y cualquier momento que quiera estaremos aquí.
Ok, Juan. No hay 25 en Canarias, 10 y 25 en el resto del territorio nacional. En la trinchera radiofónica, Pedro González. Buenos días, don Pedro.
Buenos días.
¿Está contento usted con la que está cayendo?
No sé a qué te refieres con la que está cayendo.
El norte de la isla de Tenerife, que no para de llover. No para de llover fuego.
No. A mí me ha cogido estos días, pues hoy fuera de Tenerife, pero sí sigo con bastante preocupación. Por las noticias, por lo que me informan mis familiares, parece que se ha reactivado
el Sausal.
Por el Sausal, que está de nuevo pues declarado nivel 2, y esperemos que esto termine lo antes posible, que se controle, que no llegue a la población, y sobre todo que no siga destruyendo la naturaleza, pero principalmente salvaguardar tanto las vidas humanas como los bienes materiales de las personas.
Parece que este sábado va a cambiar el clima, ya se nota un poquito cambio en el cielo, ya hay nubes blancas, parece que la alisio empieza a empujar y que, bueno, parece, pero no hay que bajar la guardia. Donde parece también que va a empezar a llover fuego, y esta vez desde el cielo, es en el Oriente Próximo, Israel y Gaza. Y yo estoy indignado, imagino que, no he hablado contigo, Pedro, pero creo que tú estarás igual de indignado, cuando algunos partidos europeos, y no solamente españoles, les cuesta ponerle el adjetivo de grupo terrorista a un grupo terrorista como Hamas, ¿no?
Bueno, antes de entrar en eso, te quiero comentar que estamos trabajando desde Acción Exterior, desde incluso de la vicepresidencia en Cabildo, para intentar sacar a la pareja de tinerfeños que está ahora mismo en Israel, que no consiguen meterlo. Estamos haciendo pues todas las gestiones posibles a través de las relaciones que podamos tener, a ver, conseguimos que los puedan meter en el vuelo militar que ha puesto el Ministerio de Asuntos Exteriores para que puedan salir de esa zona que ahora está en conflicto, sobre todo porque, claro, quien no conoce aquello, quien está simplemente de paso por allí, pues ni siquiera sabe cómo moverse, y mucho menos si desconoces cuál es la idiosincrasia de la zona. Dicho esto, yo...
Además, tú has estado allí hace poco, ¿no, Pedro? El otro día hablábamos de ese tema.
Él hablaba, y además el guía que teníamos ese día, que estábamos hablando a finales de agosto, de septiembre, ya nos decía que ellos vaticinaban que iba a iniciarse una nueva guerra, con lo cual era algo que ya sospechaban que pudiera pasar. Ahora, yo creo que a veces a estos partidos que intentan defender lo injustificable habría que enseñarle o demostrarle o decirle las cosas como son. Es decir, aquí estamos, imagínense ustedes que todos sus familiares están en un concierto en el muelle, en la explanada del muelle del Puerto de la Cruz, y de buenas a primeras empiezan a caer partidistas del cielo con armados con ametralladoras y disparando a todo lo que se mueve en el concierto. A partir de ahí empiezan cuando ya se aburren de matar, empiezan a coger a las personas, quitarles sus móviles, entrar en sus redes sociales y retransmitir en directo las ejecuciones para que todos los familiares y todos los amigos de las personas que están siendo ejecutadas puedan verlo. Y en tercer lugar, cogiendo a todas las jóvenes, como hemos visto en imágenes, violarlas salvajemente de forma anal, que las han sacado sangrando, llevárselas en motocicleta, y a las que no matan, poder utilizarlas como monedas de cambio para sacar a sus presos de prisión.
Eso no son terroristas.
Esos son así de cruel que son las situaciones, así de salvaje, que me tiene absolutamente indignado, son a los que algunos vienen defendiendo. Y yo no estoy diciendo, que no se me entienda por ahí, que todos los palestinos son Hamás. Muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que dentro de una facción palestina apoyada por otros países como el Líbano y como el Irán, hay unos salvajes que hacen las mayores atrocidades que uno se puede imaginar. A partir de ahí, pues que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Muchas veces decimos aquello de con saber a quién defiende el otro, ya uno sabe en qué lado estar, ¿no? Yo, viendo las atrocidades que han podido cometer con jóvenes de 18, 20, hasta 25 años, que era la franja, que viendo las atrocidades que han hecho, las que siguen haciendo, y además, hasta qué punto puede llegar el sadismo que retransmiten todo lo que están haciendo precisamente para eso, ¿no? Para crear
para generar
terror,
armas.
Para crear miedo, ¿no? Eso es el terrorismo, el aumento del terror, ¿no? Y por tanto, yo creo que se califica por sí mismo a aquellas personas que se niegan a calificar estos hechos como lo que son, que es una brutal matanza. Lo vuelvo a repetir, que cada uno que tenga alguna duda de qué es lo que pudiera estar pasando, que se imagine a su hijo bailando en cualquier concierto de los que se celebran la Plaza del Muelle y el Puerto de la Cruz, y que de buena primera lo vea en sus redes sociales, en el Facebook, cómo matan a su hijo en directo.
Terrorífico, además la palabra es...
Y a partir de ahí, que me venga a justificar lo que me quiera justificar, es que no tengo nada más que oír de las justificaciones, ¿no?
Clarísimo. Bueno, pues ya están, también algunas empresas europeas están sufriendo ciberataques, pero ayer teníamos la sorpresa de que la Unión Europea mandaba parar las ayudas no humanitarias, sino para el progreso de Palestina, y que algunas fuerzas políticas, incluyendo alguna española, ponían el grito en el cielo porque no se podía dejar mandar dinero a Palestina, porque lo bien que tú estás diciendo, lo estás dejando clarísimo, Hamás no es Palestina. Palestina es una cosa y el pueblo palestino es una cosa y Hamás es otra. Pero hay serias dudas de que la ayuda humanitaria que se está sacando de los impuestos de los europeos está llegando para financiar de alguna manera estos actos terroristas.
No, evidentemente, eso está claro, ¿no? Y además, en su día, yo recuerdo aquella canción que Michael Jackson sacaba con todos sus amigos para llevar a Etiopía, y que pues un presidente norteamericano denunció que a través de esa ONG se estaban financiando el socialismo dictatorial que había en ese país y que estaba dando un genocidio con toda su población, y al final tenía razón, y lo tacharon, pues bueno, de fascista, de esto, de lo otro. Pues desgraciadamente hay que ver muy bien a quién se le da, quién es el colaborador local al que se le está dando la ayuda humanitaria, la ayuda económica, porque quizás esa ayuda no se está destinando a la construcción de vivienda, no se está destinando a la construcción de infraestructura o el propio alimento o las ayudas básicas que necesita cada persona, sino pues para comprar un asacohete o comprar un bazooka, una ametralladora o munición o simplemente explosivo, ¿no?
Bueno, ¿cuándo vuelves de tu viaje, de tu corto viaje?
Bueno, ahora mismo estoy en misión comercial con la División Insular de Acción Exterior en el programa White Tenerife, en la Feria de la Innovación de Praga. Vamos a hacer ahora mismo, dentro de unos minutos, la presentación de por qué Tenerife es fiscalmente y bueno para las empresas tecnológicas que pudieran estar interesadas en establecer su sede en Tenerife. A partir de ahí lo hacemos conjuntamente pues con otras instituciones, con otras administraciones, y esperemos, tenemos la confirmada que la sala de conferencias que tenemos pues estará completa. A partir de ahí tendremos distintas reuniones monográficas con no solo con empresas interesadas en instalarse en Tenerife, en invertir en Tenerife, sino también con la Cámara de Comercio Hispano-Checa, con despachos de abogados que manejan o que asesoran a distintas empresas que pudieran tener o pudieran ser inversores potenciales, y esperemos que esta digamos, iniciativa novedosa que se está haciendo desde la Dirección Insular del Cabildo de Tenerife pues pueda tener sus éxitos, ¿no? Creo que para los nuevos, la nueva forma de ver los negocios, para los nómadas digitales, para la innovación, es una oportunidad, porque sabemos que para poder instalarse en distintos países no tienen mayor problema de movilidad, y creemos que Tenerife le puede ofrecer pues no solo sol y playa, que a lo mejor es como se nos puede conocer a aquellos que nos conocen, sino también le puede ofrecer unas garantías de seguridad jurídica y unas garantías fiscales que no pueden obtener en otros lugares de Europa.
Cierto. Pues, ¿qué le digo yo a usted, don Pedro? Que tenga usted buen viaje, que saque usted todo lo que pueda de esa Europa para aquí, para Tenerife, que necesitados estamos. Y la semana que viene nos vemos por aquí, por el estudio, si tiene huequillo.
Sí, esperemos que tengamos mejores noticias.
Seguro tanto, que sí. Porque peor es difícil. Peor es difícil.
Bueno, la realidad supera muchas veces la imaginación. Y nos vamos dando cuenta de que efectivamente, cada día, aunque parezca que hay cosas que no pueden suceder, pues es lo que estamos viendo. Vemos el terrorismo en directo a través de las redes sociales. Abrimos cualquier aplicación social y podemos ver cómo ejecutan a una persona. Ya no estamos hablando de la red oscura, ¿no? La red negra, que haya que entrar de una forma clandestina o que haya que ser pirata informático, ¿no? A nivel de cualquier usuario. Es decir, pones la televisión, ya no la televisión, sacas tu teléfono móvil y ves la guerra en directo, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más complicada.
Pues cierto es, don Pedro. Buen viaje de regreso.
Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Segunda pausa musical, que ya vamos acabando el contenido político para centrarnos en la tertulia. Pablo López nos ofrece Vi.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. Tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado mi no madrugada, he besado el de noche. Me emocioné cantando al sol. Perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi alguna verdad. Vi que estaba.
estamos solos. Vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte. Dime que me llevo. Que me llevo yo.
Pues ya estamos en el tiempo de tertulias, 9:41 minutos, hasta las 10 y media vamos a intentar hablar de todo un poco. Patricia Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Juan
buenos
Carlos
días
Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, a los compañeros de la mesa y a los radioyentes.
Y a los que están sufriendo el incendio, no te olvides sobre de ellos, todo, que lo están pasando todo mal de verdad. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos y todos.
Y al repatriado, don Pablo González, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Han estado hablando con Pablo ahí fuera, imagino, ¿no?
Yo no, porque hacía tanto calor que no aguantaba fuera.
Hace calor, ¿eh?
Uf.
Y ya va mejorando, ya va mejorando. Pues mira, si quiere empezamos por lo que ha pasado esta mañana con Pablo, que ya entraba en directo porque estaba indignado. Este hombre tenía que estar en Barcelona hoy, si no tengo yo mal, o en un destino...
No, sí, exactamente. Tenía un vuelo a las 7 de la mañana con la compañía Vueling. Tenía una reunión en el consulado ruso hoy a la una. Y nada, pues bueno...
Ya pues no vas a ir al consulado ruso.
No voy a poder ir porque Vueling ha decidido que otro
pasajero tiene más derecho que tú a volar.
Tienes más derecho yo a volar. Lo tengo que comentar. Estos son la información que me han trasladado ahí.
Está completamente contrastado, son 64 inmigrantes.
Bueno, si ya está contrastado, pues bueno, pues... Lo más que me molesta, Diego, es...
No son los inmigrantes los culpables. No, no, los culpables es Vueling y el gobierno canario que lo permite.
¿No? Las mentiras, ¿no? Las mentiras. Cuando llego, me piden mi nombre y apellido y me dicen que mi asiento está roto. Que el asiento está roto, con lo cual yo puedo entender y que esperé 15 minutos. Pues vuelvo y luego ya había muchísima más gente afectada.
Más asiento roto.
Exactamente.
¿Pero qué decían? ¿Que era overbooking?
No. Es esto, que al final yo tengo la denuncia que he puesto en la compañía, al final ponen causas operativas. Es lo que te dicen, ¿no? Yo un poco le he comentado...
Es un overbooking de última hora. Ha llegado el gobierno de Canarias con 64 pasajeros a tarifa total, y han cogido los 64 billetes que han vendido más baratos durante todo el tiempo que ha estado el vuelo en operativa. Han puesto a 64 a 300 euros contra 64 a 30. Y han dicho, venga, puesto 64 fuera, metemos estos 64. Vueling ha hecho un negocio asqueroso. ¿Y la UMIC, Pablo? Cerrada.
La UMIC en el puerto ruso cerrada.
Bueno, pero
a reclamar al maestro Armero, entonces, ¿no?
No, a ver.
Ahora lo puedes hacer online, ¿eh?
Sí, a mí me parece muy bien, pero...
Y aún así, cuando te retrasan más de 3 horas, te tienen que dar 600 euros de indemnización.
Sí, pero a mí me parece muy bien.
O sea, que no sé si el negocio le saldrá tan bueno si lo
reclama.
A ver
quién reclama.
A mí me parece todo...
Yo reclamo.
A mí me parece todo muy bien online, pero es lo que vengo repitiendo aquí. Las cantidades importantes que el gobierno de España pues nos cobra, yo en parte muchas veces me siento que me roba de los impuestos, pues yo pienso que los impuestos son para esto, para dar un servicio al ciudadano, y la OMIC debería estar abierto precisamente, porque yo igual puedo hacer lo que tú me comentas online, pero habrá gente que todavía no controle lo que es internet y no puede hacerlo online.
Y la urgencia, lo que decía Pablo, decía, hay gente que conecta aviones a Tailandia, hay gente que va a hacer una gestión en un sitio concreto, es decir, la urgencia de esas 64 personas de trasladarlas de Tenerife a Barcelona era inminente a las 7 de la mañana.
Yo, como con Vueling, lo cojo porque no me queda otro remedio para ciertos sitios, porque yo cada vez que tengo vuelos con ellos es nefasto. Vamos, Ryanair debe ser... No he estado nunca en Ryanair, pero vamos, nunca...
Yo tampoco he volado con Ryanair.
Pero Vueling cada vez más desastre. Yo la última, 3 horas de retraso.
Yo vuelo con Vueling.
Las excusas.
Vueling nos va a hacer una campaña de publicidad la semana que viene, fantástica. Sí, yo llamando por teléfono al departamento comercial para decir una campañita.
Yo vuelo con Ryanair muchísimo, porque son es una de las aerolíneas que conecta Polonia con lo que es España y Canarias. Y no he tenido nunca ningún problema con Ryanair, tengo que decirlo. Pero entonces serán las autoridades competentes que tienen que velar por...
Hay un monopolio. O sea, aquí tú no puedes elegir, me voy en Iberia, en Air Europa, en Vueling o en la EasyJet, me da igual el nombre de la compañía, pues no estoy haciendo propaganda a nadie. Yo, si voy a Madrid, tengo que ir con esta. Si te voy a Barcelona, tengo que ir con Vueling. Si voy a Alicante, tengo que ir con Vueling. Si voy a Sevilla, tengo que ir con no sé quién. No tienes la opción, como tenías antes, hace unos años, de compro, que me da igual, si lo quieres pagar 300 euros o 30 euros, cada uno elige lo que da la gana y lo que pueda pagar. Yo solo puedes ir con Vueling. No hay, tu tía ir a Barcelona, Vueling.
Ryanair, pero bueno...
Ryanair tiene unos horarios... Y aparte unos horarios rarísimos que son los complicados para no coger el vuelo de las 7 de la mañana, que es el que coge la gente que va a trabajar, sobre todo.
Pero me imagino que tendríamos que estar respaldados por alguien, por alguna institución que vele porque esto no pase. Y yo mucho me temo, Diego, porque el 22 de mayo de 2022 España ya advirtió, ¿no? Fue un decreto ley donde... Toda empresa tiene que aceptar el efectivo como método de pago. Yo he ido aquí al consorcio y no me aceptan el efectivo. ¿En el consorcio?
Ni en Vueling.
No, ni en Vueling, ni en Ryanair. ¿Qué pasa? Que ya ha pasado un año y medio y todavía las empresas te dicen no acepto el efectivo. Me imagino que porque las personas que deben o los países que deben sancionar o no sancionan o sancionan muy poco, ¿no?
Es que lo que se sanciona no vale la... A ver, hay empresas que prefieren hacerla porque entre lo que han vendido y la sanción que van a recibir siguen ganando.
Claro.
Aquí yo veo dos cosas distintas. Primero es el overbooking, el falso overbooking para meter a 64 inmigrantes que, con todos mis respetos, no hay... Hombre, hay prisa para trasladarlos porque han llegado miles, pero no a costa de ciudadanos que posiblemente muchos tengan que ir a trabajar, que no son viajes de vacaciones. Y aunque fueran viajes de vacaciones, es decir, es algo que ya he pagado. Yo entiendo que habría que buscar otra fórmula. No tengo claro quién es el responsable, sinceramente no tengo claro quién es el responsable del traslado, porque estamos hablando de una obligación del Estado. No sé quién, si es a través del propio gobierno de Canarias o el propio Estado el que realiza estas funciones. Y luego, por otra, lo nombras y es que llevo 2 años escuchando en redes sociales la OMIC del puerto. La OMIC del puerto ha ido dando tumbos desde la antigua maternidad que estaba en el puerto, lo pasaron al pabellón de deportes, ahora está en el mercado, pero en estos últimos 2 años y medio ha sido más el tiempo que ha estado cerrado, porque la persona responsable desde hace mucho, la primera persona responsable falleció, la segunda se jubiló y no han tenido tiempo, debe ser que están en muchos conciertos y muchas fiestas y no han tenido tiempo, y estoy a favor del concierto y de la fiesta y de la cultura, pero en su justa medida, no han tenido tiempo de buscar a una persona, a dos, que estén, porque lo que es lamentable en un municipio como el Puerto de la Cruz, con 30.000 habitantes, con un presupuesto de 48 millones de euros, digan, por ejemplo, que está de vacaciones y está cerrado. Eso es tercermundista. Estos municipios de 2.000 habitantes no les pasa. Pero es que además no es la verdad. No es que esté de vacaciones. Podrá ser de vacaciones ahora, pero debe ser la persona que pusieron hace un mes, porque estuvo 2 meses cerrado. Y había que hacer todo a través de online, o irte a la Orotava, o irte a otro lugar para poderlo hacer. Entonces, ¿qué quiero decir?
La OMIC es oficina municipal, ¿no?
Claro, todas estas son... Estos son municipal. Oficinas municipales que deben priorizar el propio municipio y deben regentar el propio municipio. Yo lo tengo aquí al lado. Lo de la Orotava es magnífico.
Funciona.
Hay una oficina magnífica con un personal magnífico. Mi hermana tiene su residencia en la Orotava y tuvo que hacer una serie de cosas. Sobre la marcha te llaman por teléfono, te atienden, vas al puerto y es tercer mundial.
Es que Carlos, era la tercera persona que lo menciona. Ya en el mercado, dos personas que trabajaban en diferentes oficinas.
Es populi que la oficina del puerto no funciona.
No, vete a la Orotava.
Sí,
pero mira, Diego, me pasó lo mismo en el Realejo. Fui al BBVA a ingresar una cantidad importante de la empresa de dinero y me dijeron que no, que era hasta las 10:30, hasta las 11. Sí, sí, sí. No, y le dije que...
Pero es una entidad privada.
No, sí,
tío. Que cada uno haga lo que quiere, búscate otro banco.
Sí, pero Diego, están...
Y si no vas a caer...
Pero están discriminando a la gente de Realejo, esa entidad privada.
Sí.
Porque,
cambiamos de banco. Porque, ¿el ayuntamiento cómo hace?
Sí, pues no,
cambiamos
pero,
de ayuntamiento.
Pero porque me dieron la oportunidad de ingresarlo hasta las 2 en el Puerto de la Cruz. Es decir, que para el BBVA, la gente que vive en los Realejos somos gente de segunda. No tenemos importancia.
No, pero
y
es que eso no ocurre
BBVA
solo,
también una campaña no de publicidad en esta radio estamos haciendo amigos.
Ocurre en ciertas empresas bancarias que son privadas. No puedes ingresar a partir de las 10:30 de la mañana, sino a través del cajero.
Uh-huh. Y pago de recibo en ventanilla, creo que bastante.
Ya no, hasta las 10 de la mañana.
Bueno, ya se está tocando un poco para los mayores de 60 años.
Claro, es que es una vergüenza.
Exactamente.
Es que es una vergüenza porque además nos cobran por todo.
Pero esto viene de lejos porque tanto el Ministerio de Hacienda, responsable de las competencias bancarias, y el Banco de España han permitido que los bancos, que son entidades privadas, pero que son entidades delegadas para trabajar con el dinero, porque si tú como gobierno le retiras las funciones delegadas a los bancos no pueden trabajar con dinero, por lo tanto, la mayoría de ellos...
Y entre otras cosas te obligan a ingresar en una cuenta corriente en vez de hacerte el pago en efectivo en la oficina pública,
o sea,
¿no?
Es decir, que eso lo podría solucionar
entidades
el gobierno
colaboradoras del
poniendo,
Estado.
Poniendo las reglas y las cosas muy claritas, señores, esto es así. Y tiene que ser así, y si no les gusta, pues dedíquense a otra cosa, hágase banca de inversión como Goldman Sachs, Lehman Brothers y todo
claro.
Y ya está, y olvídense y dejen la cajita de ahorros para que la gente vaya, pague sus recibos, ingrese y saque el dinero.
Las cajas de ahorro ya no existen. No.
Ya, pero bueno, todavía existen las cajas de ahorro cooperativas, las rurales, que sí funcionan y funcionan bien. Y volviendo al tema del avión, yo creo que el gobierno de España o el gobierno de Canarias, al que le toque la pelota...
O los dos,
de trasladar los inmigrantes hacia la península, lo que tendrían que hacer es organizarlos y fletar un avión.
Sí,
es que 64
sin
personas
sin tocar las narices,
un avión, y hay
tocar
más
las narices
que fletar,
a nadie. Que la culpa no es de los
de
inmigrantes.
De hecho, en la época de Paulino se hacía así. Se fletaba un avión y se llevaban.
Claro.
O sea, lo que no puedes es quitar
a alguien. En la crisis
del
cayuco del 2006.
¿Fletas un avión?
Era Paulino.
Es un momento muy complicado donde el Estado español se está olvidando de que en Canarias estamos pasando un problema gravísimo en la Isla del Hierro, sobre todo, pero en todas las islas. Y luego hace que esto sea una pelota que se va creciendo, que se va sumando, y todo lo que se hace... ahora tenemos los dos centros que hay en la laguna están petados. La gente está por fuera. Sí. El otro día hemos visto dormir a 200 personas en Arguineguín, al raso.
En los cristianos.
Y en el sur de la isla también. En el sur
cristianos.
De Gran Canaria también.
Ocurrió, ya han aprendido a decir Arguineguín en la península. Todavía no han aprendido.
Pero es que el tema de menores también es sangrante con el tema de los retrasos de las pruebas óseas para
no
saber
menores.
Las edades. Y entonces, se está generando en el Hierro, me consta, porque tengo amigos allí que están con una tensión.
Y gracias a los herreños que están atendiendo a los inmigrantes.
No solo gracias a los herreños, gracias a los herreños que no se están poniendo malos. Pues si te pones malo, intentas no ir al centro de salud, porque cuando vas al centro de salud te lo encuentras cerrado porque los dos médicos que hay y las dos enfermeras están abajo en el muelle atendiendo a los inmigrantes.
El 90% de los que llegan, como vienen de barcos nodrizas, no vienen cansados. Te lo digo porque tengo amigos en la Policía Nacional que están ahí destinados ahora. Y que no vienen ni enfermos, ni cansados, ni nada, sino vienen más frescos que una lechuga, pues claro, no llevan ni... Yo no sé de millas las distancias, pero en kilómetros son...
Se sabe perfectamente por la cantidad de combustible que llevan en esa barca.
Claro.
Y el motor lo que consume, no hay capacidad de meter el combustible para venir de donde viene, de donde dice que viene.
Sí,
¿cómo,
dice que vienen
y,
de Senegal,
y cómo,
para llegar de Senegal
y
hasta
cómo,
aquí,
no, y vienen,
hace falta 4.000 kilos
vienen,
de combustible.
Vienen sequitos, limpitos, oliendo a limpio, no, porque de Senegal puede estar 2 días en una
¿7 días sin ir al baño?
Por eso te digo que...
¿Sentado en una tabla? ¿Has visto los barcos?
Sí, sí, sí.
¿Sentado en una tabla?
Bueno, ese no es el problema porque sacas el culo para la puerta y...
ya está.
Pero te queda algo. El problema es que en 7 días no comes,
bueno,
y si no comes no genera...
No, pero como venían antes, que venían, que no se podían ni bajar, ahora se bajan y están...
Salen corriendo.
El problema, yo siempre digo lo mismo, el problema es que...
¿Y las mafias?
Estamos viendo, claro, el tema de las mafias, ya no es el problema de las mafias. Porque las mafias hacen su labor.
Las mafias son del
gobierno.
Y hay
que irlos a buscar. Pero el problema es la otra parte. ¿Dónde está la vigilancia? ¿Dónde está el seguimiento?
¿Por en qué una durante... caja, Juan Carlos, hay un radar en Lanzarote, claro, en una caja.
¿Por qué durante...? Pero no, ya no veo, ya no solo eso. Durante años hemos visto la balanza. En años han llegado 300, 200, en otros años llegan 6.000. Eso se suma a temas políticos, a reuniones escondidas, a tratados escondidas, a intentos de... Entonces, sabemos que hay algo que está pasando. ¿Por qué Europa no mete mano en algo que al final va a repercutir en Europa? Porque todo esto se va a trasladar a Europa si vemos que el gobierno correspondiente no hace su trabajo. ¿Por qué hay una permisibilidad?
Porque no interesa, porque habrá negocios detrás que no sabemos.
Pues entonces ese es el mayor problema.
Porque mira, Juan Carlos,
ese es el mayor problema.
Y la mayor hipocresía.
Luego, si estuviese aquí el doctor Alarcón, hablaría, volvería a repetir con toda la razón del mundo el tema de los españoles, que un 30% son mayores de 60 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, dentro de unos cuantos años, vamos a agradecer a los inmigrantes.
Que cubran, ahora mismo que cubran los puestos de trabajo.
Tú vas ahora mismo a Península y ves que en muchos sitios el trabajo, digamos, que nos gusta, lo están haciendo los inmigrantes. Sí,
el que le gusta al nacional.
Al nacional.
Sí. Pero sí,
eso,
pero
desde Alemania, vete a Gran Bretaña hace 20 años y te darías cuenta que estaban los hindúes, los pakistaníes y los turcos haciendo todo el trabajo.
Y no pasa nada.
Pero los españoles progresaban más rápido.
Pero entraban en Alemania... como si tiene que entrar con papel y por avión y que le sale más barato.
Y con contrato de trabajo.
Con 3.000, son 3.000 euros a 4.000 euros lo que paga cada migrante por subirse una cacharra de esas para venir aquí. O sea, es increíble. O sea, es que un billete de avión te sale más barato porque 300 euros viene.
Pero para
menos.
Venir con un billete de avión hay que pasar por la aduana.
Claro, no, y con pasaporte no puede.
Sí, lo que pasa es que luego te preguntas, esa gente que llega, ¿cómo han sacado los 4.000 euros? ¿De qué sacan los 4.000
euros? Pues,
embargando. A lo mejor se lo pagan las familias que están allí o con el trabajo que vayan a realizar aquí.
Sí, están embargados de por vida. Están embargados de por vida.
Mira, Diego, lo que comentaba Juan Carlos ayer en un programa nocturno, entrevistaron a una médica... del Hierro y comentaba eso, ¿no? Comentaba que bueno, que casi son médicos voluntarios, ¿no? Los que van a atender a los cayucos y a las pateras.
¿Le hacen analítica
que lleguen ahí? Que creo que sí, pero ella lo comentó y está ahí. Dice, el problema que tenemos es que tenemos que tener el centro cerrado. Y dice, y aquí en el Hierro también hay infartos. Y un día podemos encontrarnos que viene un infarto al centro médico y no estamos nosotros. Eso
infarto, un ictus o un ataque de epilepsia,
puso el infarto como ejemplo, ¿no?
Sí, sí, y una eso, urgencia eso, médica.
Eso no puede pasar. Eso no puede pasar y pasa. Obviamente hay que tener los médicos atendiendo a los emigrantes que vienen aquí, obviamente, pero no podemos tener un centro médico cerrado para las personas que viven.
Hombre, por suerte.
No, es grave, es muy grave.
Por suerte, atender a la gente.
Pero es muy grave. Suerte, como vienen de barcos nodrizas, vienen fresquitos, porque los de
pero está dicho por una médica ahí anoche.
¿Cómo podemos entender, por un lado, que un presidente del gobierno de Canarias el domingo salga en televisión desde el propio Hierro diciendo cuál es la situación y a los dos minutos Grande Marlaska esté diciendo que en Canarias hay lo suficiente, hay todos los medios suficientes para resolver? ¿Dónde estamos? ¿A quién quieren engañar?
Pero ¿no lo ves con lo de Israel, que no le mandan un avión a sacar toda esa gente que está tirada en un aeropuerto?
Hay dos tinerfeños, que estaba Pedro
González intentando sacar. Y sacamos a 64 para Madrid hoy o para Barcelona.
Hombre, yo cuantos más saquen de aquí para donde sea mejor, porque es incapaz de mantener...
Hay personas españolas en una guerra, en un aeropuerto, llevan tres días tirados, y esa gente es prioridad.
Pero hay que hacer camas aquí, porque es que en las raíces y en las canteras no quedan camas libres. Si se
están viviendo con este calor de 40 grados, están viviendo en unas tiendas de plástico.
La mayoría.
Están mal viviendo en los lugares.
En las canteras sí hay unos pabellones militares que
sí,
están
en
más
las canteras
menos decentes,
porque está, pero en las raíces, no. Pero es que lo que no puede ser es que un país que se considere serio tenga un ministro que esté diciendo, después de lo que estamos viviendo en Canarias, lo que se está viendo, que no es una cosa que tú te lo puedes inventar, que lo estás viendo a través de tus propios ojos, y que digas que no pasa nada, que en Canarias hay los recursos suficientes. ¿Cómo que hay recursos suficientes si no hay los suficientes para los propios canarios? Si en el Hierro no hay suficientes recursos para los propios, los 11.000 habitantes, ¿cómo pueden haber cuando en un día o dos días han entrado un 10% más de tu propia población de toda la isla? Eso es imposible de entender.
han dado un respiro porque ayer no vinieron ninguna, pero ya verás tú. Ayer no sé si es que se enteraron de que había ya no había más médicos. Y dice, espérate que no tenemos, ya tenemos la bloqueada, vamos a, quédense en el barquito.
O estaba los Fredolce, estaban en la Virgen Guadalupe, en La Gomera, y no los podían sacar y por eso no los mandaron.
No, pero lo que ha dicho Juan Carlos es cierto. O sea, desde Fuerteventura, el radar que controla la llegada de embarcaciones, que funciona muy bien, controlaba todo lo que venía de Marruecos. Se sabía que iba lo que iba a llegar o lo que no. Marruecos ha dejado de ser la exportación inicial de cayucos y ahora se ha ido hacia el sur, hacia Senegal y a Camerún. Y desde ahí viene.
Pero de Senegal la gente sale. No, es imposible.
No,
evidentemente.
Salen en un barco grande.
Posiblemente serán. Habrá un.
Bueno, hay fotos. Hay fotos de una nave nodriza. Y a partir de ahí.
Lo que pasa, lo que decía Juan Carlos. ¿Y la vigilancia? ¿Quién controla esos barcos?
Se lo meto más mínimo.
Y mira. Y las que no nos enteramos que se pierdan en el mar.
Sí.
Porque vienen. Uh-huh.
Pobre. Hay un porcentaje estimado, pero
muy alto, ¿eh?
Ese drama mejor ni pensarlo, porque ya sería a más, ¿no? De momento tenemos que exigirle al gobierno de España que entienda que estamos sobrecargados, que se nos está sobrecargando las islas de una manera especial. Fernando Clavijo ha aumentado el discurso, el tono del discurso. Yo le oí una declaración en Radio Nacional de España donde realmente ya está casi insultando. Le falta el siguiente paso, es insultar al ministro, diciéndole que esto se va a convertir en una loba Lampedusa. Y el ministro sale ipso facto a los 10 minutos, ese que está pendiente, diciendo, no, en Canarias Lampedusa otra vez no va a pasar. Y ahora, ¿qué nos queda por hacer para que nos escuchen? Porque esto va a seguir llegando, es decir, esto sabíamos que iba a pasar y va a seguir pasando.
Que le apoyen la investidura.
Ni aún así.
Ni sirve para nada.
Porque si eso fuera así, y a través de apoyar la investidura se tuviera un trato diferenciado el que merece el canario, yo lo apoyaría. Pero como ya estamos hartos de ver que donde digo Diego,
y más con esto,
y donde los mayores, los peores compromisos que ha tenido Canarias ha sido con la izquierda, que nos han pagado como nos han pagado. Tampoco Rajoy nos trató muy bien, que digamos, aunque Aznar sí en su momento. Eran 4 votos de los nacionalistas canarios en aquel momento.
Diferente.
Diferente que también en el 2011, una mayoría absoluta. Pero es que ahora mismo estamos en una situación...
Siempre está Paulino por medio.
Estamos en una situación lamentable en todos los sentidos. Donde ahora mismo lo que se premia es Cataluña, el discurso catalán, el separatismo, todo lo que se quiere hacer allá arriba, y lo demás no existe. Si ya Canarias no existía y ahora mismo hay una deuda de más de 1.500 millones de euros entre transportes y demás convenios que no se han pagado, ahora sinceramente no veo que pueda haber un cambio y que el apoyo de Coalición Canaria a este presidente del gobierno no nos va a cambiar la situación. Yo no veo que vaya a haber posible cambio.
Bueno, yo tampoco lo veo. Así no. Que...
No, y menos...
Al final, no te olvides que estamos hablando de personas, ¿eh?
Y menos los resultados de las últimas elecciones aquí en Canarias, ¿no?
Pero imagínense que haya... No digo 20.000, que tenemos casi 20.000 en el último año. Imagínense que haya 4.000 inmigrantes en Ceuta. Imagínenselo.
Ya no estarían.
O en Melilla.
Ya no estarían.
Y sin embargo aquí venimos meses advirtiendo que se nos llena, que se nos llena, que se
sí,
nos llena.
Diego, ya están llegando los rumores que a mí no me gusta, de que a nuestros mayores cuando está un incendio los meten papillones y a los inmigrantes los están metiendo en hoteles y están dando nombre y apellido. Yo, de verdad, no me gusta que se valore eso de esa manera, siendo cierto o no. No, porque me imagino si... Yo no creo que si se alojan o realojan a esta gente en hoteles es porque no habrán otro sitio. Es mi sentimiento y mi pensamiento.
No, sí, pero no, creo. Eso fue durante un tiempo. Ahora
eso
mismo,
hoteles no hay ni uno, ¿eh?
Sí.
Están diciendo en el Concord, pues estaban diciendo en algunos que ya están
reubicados. En el puerto sí hay, sí. En la calle Blanco, sí, joven, un edificio.
Sí,
hay,
joven.
Hay menas. Pero jóvenes. Menas hay en la rotaba, en chalet, pero digo, con piscina. Pero,
en chalet con piscina.
En chalet con piscina, sí. En el Pinalito.
Y en la laguna también.
Y en el puerto, en la calle Blanco, hay un hotel cerrado.
El negocio de los dueños de los chalets es maravilloso.
Sí, pero el dueño
de los chalets. Pero son menas, es diferente.
Pero por eso le digo, ¿no? Que ese.
Pero hay unos pocos de cientos en Tenerife, repartidos, hay unos pocos de cientos.
En la rotaba hay 3 casas.
En la Laguna conozco yo también unas par de ellas buenas. En el puerto, el hotel de...
Tres casas, de sí, casa, pero viviendas de tres, cuatro habitaciones que a lo mejor tienen 25
niños. A lo que refiero que... Las de cuatro habitaciones tienen 10. Te digo porque tengo un hijo mío está trabajando en eso.
La del Pinalito,
diez,
¿no?
10.
Hay 25 chicos.
¿Pero cuántas habitaciones hay?
5 y los garajes que lo metimos en los garajes.
Mal no viven, ya te lo digo yo que mal no viven. No, si y recursos recurso
si
no se les
quita. ¿Tiene piscina? Si a mí no me vamos, yo no tengo piscina.
¿Ustedes sabían que las Islas Salvajes pertenecían al conjunto de las Islas Canarias?
En las Macaronesias.
¿Pero sabían eso sí. que las Islas Salvajes y que las perdimos en el año 38?
No.
Me ha mandado, digo yo. Esto.
Pero que era de la zona Macaronesia, sí, pero que la perdimos en el 38, ¿no?
Me tengo que enterar bien de estas tipos
son
de
salvajes,
cosas.
Son salvajes, pero eso no hay nada.
Lo más antiguo que recuerdo es cuando éramos 7, ahora somos 8.
No, pero yo no sabía que las Islas Salvajes habían estado...
Y en el 38 había dos provincias aquí. Y Murcia y Albacete era uno.
No es que tengo algunos oyentes que son me mandan informaciones de la historia, de no sé qué, y después yo las ordeno. Y hay aquí una cosa interesante, interesante.
En el 38 bueno, yo no era ni proyecto, ni mis padres existían. En el 38
no era España, estábamos...
Estamos yo casi unidos, estábamos.
En medio de la guerra. Sí, ¿no? 36, sí. 39, medio
de
la guerra.
Sí, medio de la guerra.
Bueno, pues hoy reúne el señor Pedro Sánchez con nuestra querida Cristina Valido. Sacará algo. Ya se habrá reunido, ¿no?
Sí.
Está ahora ya a punto. ¿Sacaremos algo en concreto o Pedro Sánchez la despreciará? Yo tengo la sensación de que cuenta con que...
No, sí, yo, que creo, sí. Yo creo que Pedro Sánchez es muy inteligente. Ha sido muy, no listo, pero sí inteligente a lo largo de todo este tiempo. Prueba de ello es que le da asco a muchos de los socialistas, pero ahí sigue siendo el líder indiscutible porque
en la intimidad le da nadie, cuenta en la intimidad.
Claro, yo he oído a personas conocidas y amigos a decir barbaridades, pero claro, lo dicen de puertas para adentro y te mandan un WhatsApp y sobre la marcha borran el mensaje. Pero sacará lo mismo que sacó ayer reuniéndose con Feijóo. O sacará lo mismo que sacará con el resto. Él tiene ya sus garbanzos.
Con Cristina puede hacer negocio.
No, con Cristina no va a poder hacer negocio, entre otras cosas.
Para
porque,
la investidura yo creo que no.
Entre
no.
otras cosas porque ya Junts dijo bien claro que o sí o no. Por lo tanto, aquí acabó, si no hay... Y entonces no. ya no hay más tutía. No hay... que Cristina llegue a una reunión y como mujer inteligente sea capaz de sacarle compromisos por escrito a sabiendas que luego nos los va a cumplir, pues bueno, después ya veremos en qué... Yo tengo mi opinión personal. Yo tengo un no rotundo a Sánchez, me digan lo que me digan. No solo porque es malo, porque... por mucho que se comprometa, no va a cumplir como no ha cumplido hasta ahora, sino porque todo lo que viene por medio es malo para España. Si es malo el problema de la guerra que se acaba de iniciar en Jerusalén, en Israel y en demás, esto también es malo. No nos olvidemos que estamos permitiendo ahora mismo en España un nivel de crispación nuevamente que es para hacérselo mirar. Porque ya no solo es el catalán que esté a favor o esté en contra. Ya se está removiendo, está llegando a cualquier punto de España. Con una serie de discusiones y de problemas, además de peleas hasta entre familias, que estamos llegando a unos niveles que creo
pero
que...
Se quedarán agua de borraja como todo en este país. Sí, aquí pero protestamos el nivel y luego ya no sirve para nada.
El nivel de crispación cada vez lo veo peor. Estamos llegando a un nivel de difícil retorno, porque además se están tomando las cosas como... Yo nunca había visto tanta bajeza en un congreso.
Yo tampoco.
Tanta bajeza, tanto...
¿Bajo
tanto
nivel o bajo nivel?
Bajo todo. Nivel. No, bajo todo.
Bueno, congreso y...
Tú ves, a ver, el congreso de los diputados era un lugar señorial, no por señorial rica, no rico, no era cuestión, era cuestión de
saber
cultura.
Estar, saber estar.
Era cuestión de cultura. Sí, de sentarse, de discutir.
De buenas maneras.
Ahora es peor que los plenos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en la época de Eva Navarro y compañía. Peor. Donde ves pataletas, donde ves insultos, donde no dejas hablar al que tiene la palabra.
De toda la bancada, es decir, no concentremos uno en otro. Es decir, hay actuaciones de Esquerra Republicana de Cataluña que están al nivel de las actuaciones de Vox o incluso las actuaciones del PP.
Todos en cualquier... El problema es que todos están haciendo lo mismo cuando el que está en la tribuna no es de los que me gusta. Si está un socialista, Vox y el PP estarán haciéndolo, y si estará el de Vox estarán todos los demás. Sí, y si está Esquerra estarán todos los demás. Es decir, estamos en un nivel donde no se respeta nada. Yo he visto sesiones de control a estos de Junts, de Esquerra y demás, haciendo preguntas al que venía, que sinceramente, si esos son los que nos representan en lo más alto, pues ¿qué te puedes esperar tú en cualquier municipio? ¿Que saquen una piedra y se tiren piedras de una bancada a otra?
Bueno, ya en el Congreso se han visto situaciones que faltaba ya meterse mano. Ya en el Congreso de Diputados ha habido alguien que ha escupido ministros.
Sí.
Es decir, que aquí se han visto cosas ya, sí, de verdad. Oye, una última hora del diario.es que quiero comentar porque me ha quedado un poco la atención. Air Europa pide a sus clientes que cancelen las tarjetas de crédito con las que hayan pagado en sus aviones por un ciberataque hacia la línea, hacia la aerolínea.
¡Uy! ¡Qué fuerte! Menos mal que no he cogido el Europa últimamente.
Menos mal que no pago con tarjeta.
En el Europa, si estás en el avión, también tienes que pagar con tarjeta.
¿No pago con tarjeta?
No, dentro del avión no. No consumo.
Llevo el bocadillo y la botella de agua.
No consumo, me parece denigrante.
Yo sí, depende del vuelo.
Los precios, una vez pedí...
Una vez pasé la frontera del aeropuerto y entres dentro, todo es caro.
Sí, pero bueno, si fuera un viaje de 40 horas te lo piensas, pero claro, yo voy desayunado. Porque es que, a ver, nunca me ha preocupado gastar dinero en comida, pero hay cosas que son... Un bocadillo de jamón y queso con dos lonchas de jamón.
6, 7 euros, 8 euros o más.
8,95 me costó una vez y dije, pero sería una...
Yo ni me lo comí gratis.
Si la encuentras,
porque lo pedí y le dejé mi tarjeta y empecé a comérmelo. Y mi tarjeta no tenía disponible, pues estaba bloqueada por algo de esto, por algún problema del banco te la bloquea, porque ha habido un pago de internet o alguna cosa rara y tal. Y me lo comí gratis.
No, pues mira, te salvaste.
Nadie me pidió. Le dije, te lo puedo pagar con dinero y tal.
No, yo después de
no
eso...
No me aceptó el dinero.
Y la comida es horrible. Yo solo cuando
después viajo... Después de eso no consumo dentro del avión.
Yo suelo consumir un té o una cervecita o agua, pero lo que es comida en los aviones no, porque aparte la calidad es, como dice Juan Carlos, si encuentra la loncha o no la encuentra.
¿Ustedes
¿no?
se acuerdan cuando te ponían cubiertos metálicos?
Me acuerdo.
En Iberia.
Sí,
¿eh?
No
sí,
es que
sí,
me acuerde, la, que en
los
mi casa...
Los platos calentitos.
Hombre, en mi casa...
Aún tengo cucharas
de Iberia, las tengo
en casa todavía. Claro, fue la época donde yo viajé mucho junto con la familia por el deporte. Nos íbamos a jugar a waterpolo, a nadar, y cada viaje eran tenedores y cuchillos, que además no era robar porque era permitido.
Era así, te los llevaba,
te los podías llevar perfectamente. Entonces en casa,
más el periódico que te lo daban.
Si iba mi padre y íbamos mi hermano y yo a jugar, ya éramos tres cubiertos en cada viaje, ida y tres en la vuelta.
En Vinted te daban el periódico y la ambrosía.
Sí.
El periódico lo quitaron por el COVID.
No, yo creo que el periódico lo quitaron para hacer un favor a los canarios.
El COVID.
Para lo que tenemos aquí como prensa, mejor no leerla.
En invierno te dan la ambrosía y en verano te dan frutos secos porque el chocolate.
Pero ¿cómo hemos
cambiado? En vuelos insulares.
More tea, more coffee.
Sí, pero mira, en vuelos insulares, peninsulares, Vinter te da de comer, te da unos sándwiches maravillosos si vas a ciertos sitios y si te vas a España.
Vinter tiene un servicio que no es malo,
jamón, embutido, queso y panecito.
Vinter tiene buenos servicios, las cosas como son.
Funciona.
¿Por qué no compite con la línea Madrid-Barcelona?
Sí, ahora ponen 8 vuelos diarios a Madrid.
Porque tiene buenas relaciones comerciales con Vinter.
Ocho vuelos diarios.
Y porque los dueños son primos hermanos. Los que invirtieron en Vinter aquí cuando se privatizó tienen alguna conexión con Iberia todavía. Pero bueno, Vinter está mejorando como línea.
Una maravilla.
Iberia realmente depende de British Airways también.
Y aparte que estás en un... Lo coges en el norte, que no tienes que hacer esas colas.
Por eso, si es que...
Y es un orden y es una limpieza, porque los Vueling esos son más sucios dentro, que dan un asco, que vamos, no vas con el... Para sentarte porque...
La toallita esa que te ponen en el pelo no la quitas nunca, ¿no?
Ay, yo me doy un asco.
No la quitas nunca. Os lo digo de verdad.
Si fuéramos conscientes de dónde nos sentamos y dónde vamos y qué hacemos y quién... O el otro día estaba viendo...
Es que eso es para quitarlo cada vez que sale tiene un velcro, es para quitarle que si la grasa del pelo. No lo quitan.
No lo limpian.
Pero además hay otra serie de problemas.
Yo siempre llevo
el spray.
Cada vez se reduce más el espacio entre.
Ah, bueno, eso es horrible.
Y el otro día vine. Ya no son reclinables, pero es que el otro día vine y en la misma línea, en el lado, había un señor pues con obesidad. La pobre mujer que estaba en la ventanilla. Al final tuvo que pedirse, es que no puedo, me es imposible estar sentado en mi sillón y tengo una sensación de que me van a asfixiar. y le tuvieron que buscar, le tuvieron que buscar un sitio, y si esa mujer me dio pena, más me dio pena
el hombre
que lo estaba pasando muy mal, porque sabía que por su culpa estaba afectando a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pero es que
hay
además
personas que compran dos billetes, ¿eh?
Sí, pero es que,
y si no pagas un poco más y te pones en emergencia, aunque pasa si eres obeso, no te puedes poner en emergencia. No,
ese es el problema, que es lo que decía. Yo quería pagar más para ir en la... Y no me dejan porque es puerta de emergencia.
Claro. No te dejan por
seguridad. Pues bueno, Cristina entonces sacará algo ya al señor Feijóo.
Por lo menos una entrevista sacará, y a ver si sirviera,
la
por lo menos, para que sí, tiene un papelón la pobre Cristina.
La pobre, y vamos, ya sentar por el hombre, tienen que pagar.
Si por lo menos sirviera para que Cristina le diga, Chacho, así en canario, Chacho, a ver si le das un telefonazo a Clavijo y nos ayudas con el tema de los inmigrantes. Por lo menos si sirviera para eso.
Dirá que sí.
Pero el voto de Coalición Canaria es irrelevante, ¿no? Según
ahora
no,
sigo, dice porque Juan Carlos, al decir Junts que o sí o no.
Si Junts dice que sí o no, ya está. Si pues es ya. No, es no para todos, y si es sí, es sí.
Y ya lo dijo, ¿no?
Ya lo he dicho,
por sí. Tanto, sí, que no lo que se pasa
es que... Bueno, es verdad que esta gente...
Lo que pasa que de todos estos me fío lo que me fío.
Poco.
Sí, porque de repente se vira. Bueno, el PNV también se puede virar, ¿eh?
Que a Junts y Esquerra Republicana no les interesa ir a unas nuevas elecciones, porque aunque la cosa va a estar más dividida todavía.
Perdona,
y al PNV tampoco le interesa, porque Bildu le está comiendo la tostada.
Al PSOE
le viene bien unas elecciones, porque subiría.
Desde luego lo que dice Santiago tiene razón. Al que no les interesa repetir es a Junts ni a RC, con lo cual no se lo van a poner tan difícil.
El País daba una encuesta hace tres días y Junts subía uno más.
Sí.
Y el PP subía 144 y el PSOE subía 124, pero claro, el PP subía a costa de Vox y el PSOE subía a costa de Sumar.
Hombre, que Sumar.
Y al final entre una
cuesta de RC.
La única diferencia es que PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria tenían 177.
Sí. Entonces, pero es que estamos jugando tres arriba, tres abajo. Esto es una lotería, y jugarse el futuro de un país por una lotería. De un puñado de votos en un municipio de tres
estamos,
diputados.
Y lo no dice un nacionalista que siempre está oye, convencido.
No tenemos al Arco, pero tenemos a Juan Carlos.
Está convencido de que...
Es verdad que el Arco no vino ayer.
Sí. Le tocó ayer. Está convencido de que necesitamos estar presentes, pero el tema de el nacimiento de esos nuevos partidos que ha hecho que PP y PSOE a lo grande hayan perdido, a España no le ha ido bien. Y a las pruebas me remito. Es decir, la salida de Ciudadanos, de Vox, de Sumar, de Podemos y demás, lo que ha hecho
pero
es
el problema es Sumar, porque Vox todavía es un partido entero, pero Vox es Sumar es bueno, 16
bueno,
partidos.
Bueno, Vox es un partido entero, no, bueno, con bueno, distintas ideologías y corrientes.
Se están matando todos, como todas las
y
cosas.
Y van saliendo por la puerta. Tienes a los Montero ya va a hacer otra movimiento. Sí. Bueno, sí. Intentó.
Vox va a morir por la cuenta corriente,
sí,
ya verás.
Pero Sumar está muerto caminando.
Pero por la gestión de la cuenta corriente, por lo
abultada
que
todos estos terminarán desapareciendo.
Sumar está muerto, por eso tanto partido.
Sumar no sé, pero Podemos sí.
Podemos estar muertos.
Y Sumar bueno, también.
Sumar acabará muerto.
Yo te diría que no, pero ¿qué
voy a decir? ¿Qué va a decir tú? ¿Qué es lo de Podemos?
¿Pero qué le queda a Podemos? ¿Qué le queda?
Estas elecciones.
La pelirroja.
Las bases que son muy fiables y que prefieren morir con su ideología.
¿Tú crees
con
que
su
si Sumar le da un puesto de trabajo van a morir con las botas puestas y va a decir no?
Yo
¿qué pasa
te diría
el siguiente?
Que si hay nuevas elecciones Podemos irá solo.
Sí.
Directamente.
Ya, pues qué orgullito.
Y le va a pasar
encima,
como a Ciudadanos, pues, que no va a sacar nada a ningún sitio.
Bueno, es posible que sí, es posible.
Mira,
que
no. Las bases de las bases, como en todo, desgraciadamente, las bases en política, una gran parte, y lo dice un afiliado de base de toda la vida, una gran parte es sentimiento y otra gran parte es interés. Y a Podemos, como
por ese
pasado,
orden,
como
por ese orden
interés.
No, todavía sigo pensando, con el corazón, sigo pensando que primero es amor, responsabilidad, cariño, historia y luego es el interés. Yo nunca he estado afiliado por interés, gracias a Dios. He estado 20 años en el ayuntamiento, he cotizado 14, pero tengo 33 años cotizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que he trabajado fuera y dentro. Pero que en todos sitios hay mucho interés y lo que está claro es que si las bases de Podemos siguieran siendo las mismas, no estarían con 5 representantes, tendrían los que tenían antes. Al final todo aparece y desaparece según el interés. Y cuanto el interés gane al sentimiento, al final desaparecerá. ¿Qué pasó con Ciudadanos? ¿Por qué Ciudadanos llegó a 50 y pico y ahora desapareció? Pues porque pues, nació de una forma y al final se dieron cuenta.
La explicación es que tú no puedes tener 50 diputados y 30 concejales. Tienes que tener 2.000 concejales, claro, y 30 diputados.
Si tienes 50 diputados, tienes que tener como mínimo
2.000 concejales.
O 3.000. Si no, no sirve de nada.
Y entonces no había estructura.
No sé si escucharon la entrevista.
Y Podemos va a desmontarse porque ha perdido potencial en las administraciones autonómicas. Tiene muchísima menos representación y va decreciendo.
No sé si escucharon una de las últimas entrevistas de Carmena.
¿Manuela?
Sí, Manuela Carmena. ¿La escucharon? Pues comentaron un poco.
Pero Carmena no es de Podemos, ¿eh?
No. Pero ella comentó por qué el declive de Podemos, ¿no? Porque dijeron que el 15M vinieron a cambiar lo que ellos decían en la casta. Ella lo dice, ¿eh? Y luego se convirtieron ellos en casta, ¿no?
Pero peores.
Algunos de Podemos. Sí, algunos, ¿no? Todos, porque hay mucha gente de Podemos que no son castas.
Sí, peores, pero, Patricia, ¿por qué?
Sin ponerlo.
Peores que la casta que ellos.
No. Yo no pongo.
Puertas giratorias, salieron con no sé qué, todo lo que. Vamos empezando por lo de los sueldos. Ellos no iban a cobrar más que el sueldo base.
Y 3 salarios mínimos interprofesionales. El Congreso de los Diputados aprobó eso.
Y el Congreso. Pues,
¿no lo aprobó? Ya está.
Pero,
o sea, pero tú lo puedes hacer.
Pero tú lo puedes hacer. Sí,
como Teresa Rodríguez, claro, en el Parlamento de Andalucía, claro. Y dijo: señores, esto es una golfada, me están pagando dietas y yo no he ido a comer a ningún lado. ¿Y qué pasó? A chancletear fuera de Podemos. ¿Te acuerdas de Teresa Rodríguez?
Sí,
claro. Y la intervención en el Parlamento de Andalucía. Claro, brillante, claro, pero lo taparon. Claro. Es que me están pagando cosas que yo no he hecho. A tomar viento fresco, pero fuera.
Así pasa casi todos los políticos. Están comprando una serie de dietas que
de arriba.
Pero la diferencia. La diferencia abismal. Es lo que dices y lo que haces.
Exactamente.
Lo que haga un político que cobre lo que quiera cobrar o lo que se pone en su municipio, lo que le están pagando, que se lo paguen, porque nadie habla. Pero lo que no voy a permitir bajo ningún concepto, y por eso yo no me voy a quedar callado, es alguien como David Hernández, que dijo que no pasaría de 1.900 euros y está cobrando 3.300 en el intento del puerto desde hace 5 años.
Porque a lo mejor ha sido elegido porque dijo una cosa y hace otra.
Exactamente. No, pero es que además en el salón de plenos a mí me insultaba. Porque yo cobraba esos 3.000 euros. A mí me insultaba porque yo tenía personal de confianza. A mí me insultaba porque yo tenía una tarjeta de parking de Pamarsa. A mí me insultaba porque yo iba detrás de una procesión. Y ahora él, excepto ir detrás de la procesión, que cansa y hay que ponerse un traje y corbata y eso le queda muy mal, pero tiene 2 de personal de confianza, tiene una autocaravana o una furgoneta de 60.000 euros que mete en el parking y duerme en el parking de Pamarsa pagado por todos los portuenses y cobra 3.300 euros. Pero no solo eso, además, pidió que durante...
¿Vive en una furgoneta?
Tiene su furgoneta aparcada en el parking municipal, pagada por Pamarsa, sí, por todos los portuenses. Pero es que además pidió
Como todos los concejales, entiendo que tienes, pueden aparcar ahí.
No, pero es que su coche duerme, el resto de los concejales se va a su casa.
Sí, tú tienes el horario como tú tienes.
Que lo tienes 24/7, vaya. Que
como tú tienes el espacio en la rotonda para concejales.
Los concejales tienen 24/7, no tienen que sacarlo. Pero hay quien va, trabaja y se va, y hay quien va y lo deja allí para que no esté en la calle. Pero el mayor problema, y lo digo de David, porque David es el representante del puerto junto a Alberto Cabo. Nos podemos ir a otros municipios donde están gobernando y vemos que pasa exactamente lo mismo. Pero es que... yo no prometí que no iba a cobrar 3.000 euros. Yo no lo prometí.
El problema es que prometen una cosa, llegan a eso y hacen lo contrario de lo que han dicho para llegar.
Esa es la crítica de la izquierda. Exactamente.
Te votamos porque tienes un discurso y después ese discurso...
Hace lo contrario.
Sánchez, que no iba... ¿Cómo podía dormir él si pactaba con Podemos?
Les da igual.
Y mira cómo duerme a pierna suelta.
Cambió colchón y todo.
Pero no penaliza. Es que claro, en la política...
La culpa tenemos los que no penalizan.
Sí, pero muy poco.
¿Sabes dónde penaliza? Que no va a votar sino un 60% de la población.
Claro.
Cada vez hartamos, yo ya menos, porque cada vez me considero menos político, hartamos a la ciudadanía. Y la gente, yo ahora mismo tengo familiares, mi tía el otro día me llamó, porque claro, entienden un poco de política, oye, ¿cómo es eso que ganó Pedro Sánchez? Le digo, no, en la investidura Feijóo, ahora le toca a Pedro Sánchez. Ah, pues como hayan elecciones otra vez, a mí que conmigo no cuenten, yo no voy más a votar.
Así está la gente.
Porque la gente al final no entiende qué es lo que está pasando, se aburre y dice, ¿para qué voy a votar?
Cuando
después hace lo que quiere.
Es que es eso, gana uno y tú dices, bueno, pues ganó, ¿te gusta o no? Y siempre pactan y te quedas
fuera. Es la primera vez en la historia
la
historia que un partido que no ha ganado las elecciones va a gobernar España, ni en la República.
Pues mira.
En ninguna elección pues democrática en España, un partido con menos votos va a gobernar.
Yo todavía no tengo claro que haya investidura, ¿eh?
Yo tampoco.
Si, es que esto es como las encuestas. La semana, si me hubieras preguntado la semana pasada, te hubiera dicho que sí.
¿Qué es peor, elecciones o investidura?
Ahora mismo investidura es lo peor que puede asistir. Sí. Pero
elecciones vamos a quedarnos igual. Con
cuanto
dos más,
peor,
dos menos.
Mejor. Que no, decía Rajoy.
No, yo estoy convencido de que si hay elecciones y van a intentar, como hemos dicho, que no hayan, porque hay gente que corre riesgo de, sobre todo hay gente que corre, no nos olvidemos que hay gente que está ahora mismo sentado en ese Congreso, que si hay elecciones igual pierde el puesto.
Y hay gente que está gobernando el país que puede quedar irrelevante. Sí,
¿y a dónde van luego?
Puigdemont no le cuadran los números, se olvida el mundo, se olvida de él.
Entonces, aquel que haya entrado, por ejemplo, por primera vez ahora en julio y que en diciembre se vaya y quede en riesgo de que no pueda volver a entrar, porque a lo mejor era el 3 o el 2 de su eso y ya no sale, esa gente al fin y al cabo hasta mira para otro lado y dice, ay, que salga. Yo estoy convencido que hay gente de todos los partidos a nivel personal que están mirando para otro sitio y diciendo que salga ya, porque además, son dos años mínimos
además,
de gobierno.
Además, que si luego no sales, ¿dónde vas? Porque ya están todos colocados.
Bueno,
sí, ya están todas las comunidades autónomas y todas las personas de confianza y todos los cabildos.
No hay, pero algunos.
Estás pensando en alguien que yo estoy pensando también.
No, pero mira, hablando de colocaciones, y mira que yo, a mí me. Yo, obviamente, de política sé muy, muy poco, pero me interesa la política y la sigo. Pero en los últimos años me he dado cuenta lo del colocar, que el colocar no nada tiene que ver con la izquierda y la derecha. El colocar es un sistema en la política legal, por lo que veo que es legal, pero
completamente
me
legal.
He quedado anodado, como pim, 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 tim, 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 tim,
tim.
Te ponemos una lista del organigrama del gobierno autónomo de Canarias y valoramos.
Está más valorado el actual que el anterior.
En eso estoy de acuerdo. Hay más niveles.
Está más,
Yo te puedo nombrar unos cuantos de muchísimos niveles.
Yo no estoy.
Y luego hay otros que guardamos
cachorro. Si vamos a comparar con lo que había, a lo mejor tenemos más cualificados,
más preparada.
Pero te digo que he aprendido el sistema.
Hay otro nivel de. Ya no solo de conocimiento, hay otro nivel de educación. Hay otro nivel que para mí es fundamental en el gobierno de Canarias, que es la institución. No puede ser que una persona que tenga un cargo relevante en el gobierno de Canarias no vaya a un sitio porque en aquel sitio gobierna Pepito. No, usted es el representante del gobierno de Canarias, tienes que ir. Y en eso se van notando las diferencias.
Bueno, y que entras al cabildo y puedes entrar por la puerta, antes no podías entrar.
Te iba a poner el mismo
ejemplo.
Y lo primero que ha hecho Rosa Dávila como presidenta del cabildo es empezar a recibir a los 31 alcaldes uno por uno.
Hasta los del PSOE.
Primera fue la del PSOE, alcaldesa de Candelaria.
Mario
Virito. Y fue la primera y ha ido recibiendo a todos los alcaldes, o los va recibiendo a los alcaldes y alcaldesas. Ha vuelto a abrir el cabildo a los ciudadanos. Y yo no digo que Pedro Martín lo hubiera cerrado.
¿Sí lo cerró?
No lo cerró de forma política, lo cerró por interés, porque era un gandul que iba a las 8 de la mañana, se iba a las 2 de la tarde y para su casa.
A las 8 no, llega a las 9 y media.
Y luego los fines de semana el presidente accidental era siempre el de La Mancha. Entonces, el tránsfuga.
El de aquel lugar de La Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar.
Sí, bueno, no pasa nada.
No, bueno.
De Castilla de La Mancha.
No lo he dicho en plan peyorativo, el de La Mancha.
El representante de Ciudadanos.
Bueno, el representante.
Ya
nos
hemos olvidado de él, ¿eh?
Hombre,
gracias a Dios.
El señor Arriaga.
Gracias a Dios.
El de La Mancha se reunió con nosotros en el Teatro Timón Falla.
Que llevaba cultura.
Escucha.
Llevaba carretera y cultura.
Si verdad que fue una vez, dijo... Esto lo vamos a hacer y lo hizo, ¿eh?
Bueno.
Te lo digo, y lo hizo,
Algo haría,
pero te digo,
Arriaga a veces no mentía.
No, de que después de cinco años un dirigente político que vino y dijo que hago esto, lo hizo. Hubieron muchos otros que vinieron, hacemos esto y no hicieron nada. Es a donde quiero ir, ¿no? Que él vino.
Pues mira, yo por deformación profesional hay cosas que no puedo decir porque mi trabajo y mi trabajo está por encima, pero sí que viví circunstancias con Arriaga que me dieron vergüenza. me dieron mucha vergüenza que fuera mi representante y mi vicepresidente del gobierno. Y lo hubiera dicho igual si del Cabildo, y lo hubiera dicho igual si hubiera sido Pepito Los Palotes, es decir, hay circunstancias por las que no se deben pasar. Hoy en día, el político que llega a un sitio, poco menos que sacando la tarjeta de Visa Oro, y esto pago yo en plan, aquí estoy yo, esas cosas ya deben desaparecer y mucho. Pero, de todas formas, todo está por ver. Tenemos un gobierno que se está moviendo, que está trabajando, que yo lo voy a defender, por lo menos voy a defender a ciertas personas, que las defenderé siempre, no porque sean de mi partido, sino porque los conozco desde antes que fueran. Yo a Fernando Clavijo lo conozco antes de ser concejal en La Laguna. Y coincidíamos en algunas, porque nos llevamos un año, y coincidíamos en cosas de jóvenes. Y siempre lo vi un tío espabilado, Damaso Arteaga, Rosa Dávila, son gente de mi generación, somos gente de la... Y trabajamos juntos. Hay otros.
¿Rosa tiene tu edad?
Sí.
Rosa tiene un año menos que yo.
Pues se conserva muy bien Rosa, ¿eh?
Rosa tiene un año muy menos.
Pues yo voy a pedir la dimisión del presidente de Canarias.
No. Juan Carlos está muy bien. Juan Carlos está bien.
Yo estoy bastante bien.
Pero Rosa está muy bien, entonces. ¿Eh? Rosa, yo pensaba que era bastante más joven.
El señor Clavijo a traernos el mes de agosto a octubre.
Eso también es verdad, que traernos...
El presidente a traer el mes de agosto a octubre, que estamos en octubre y nos estamos asando de calor.
Sí, exactamente igual. Rosa tiene un año y un mes menos... No, un año menos un mes. Menos que yo. Ella es del 70, yo soy del 69.
Pues igual, vamos a decirle que no se quema mucho más el monte, porque hasta ahora se ha conservado bien. No sé si el monte
los atascos va a decir que no mucho.
Los atascos siguen estando ahí, pero ya en cuestión de tres meses se han hecho más acciones. Hombre, se han tenido más reuniones públicas.
Después de 40 años gobernando Coalición Canaria, ya era hora que hicieran algo.
Partido Popular,
menos mal
y
que
el Partido
está el PP
Popular también.
Ahora.
No, hombre.
El PP no ha gobernado en el Cabildo.
Perdona,
¿eh?
El PP. ¿Qué dices?
Pregúntale,
el Partido Popular ha gobernado más de 12 años del Cabildo de Tenerife, y además fue consejera de carretera.
¿Sí? ¿Quién?
El Partido Popular ha gobernado.
Ah, sí.
Pero Alarcó
fue,
12 años
Alarcó
no
fue vicepresidente 8
tuvo,
años.
Solo
y anteriormente con Ricardo Melchor.
Y casi presidente en la época de Balbuena.
La historia hay
pero
que saberla.
Estuvieron con...
Que
no,
fue la
bueno.
consejera de carretera, Vicenta Díaz, es alcaldesa de Huima.
Cierto.
Fallecida, bueno, que paz descanse.
Pero Juan Carlos,
hizo una buena labor.
Han pasado 3 meses, los atascos siguen estando ahí. Y hay muchas propuestas encima de la mesa. Y por muchas reuniones que haya tenido, la final de la reunión va a ser: hemos hablado con todos y las propuestas son estas, mismas que había.
No, para nada. No tiene nada que ver. Durante la época
ahora,
de Pedro Martín
y
del director insular de carreteras de Los Realejos, ha sido la época más nefasta, nefasta de la historia del Cabildo.
Sí.
Porque todos los avances que se habían producido con el PSOE, con el PP, con Coalición Canaria, todos, poquitos, y a veces hasta no entendidos porque nos cabreaban a todos, se paralizó en el 2019. Paralizaron todo en el 2019,
claro,
y no hubo ni un solo avance.
Pero porque no.
Pedro Martín estaba más enfocado en el turismo.
No.
Porque Pedro Martín estaba en su casa.
Pedro Martín estaba enfadado hasta con el
Pedro Sol Martín estaba en Guía de Isola y salía de vez en cuando.
Yo creo que tenía más manía al PSOE anterior, al PSOE de Abreu, que a propia Coalición Canaria.
Sí.
¿Quién?
Pedro Martín.
Es decir, no era de moler a Coalición
ellos
Canaria,
no,
era
ellos,
de moler a Coalición Canaria y Abreu.
Ellos sí. No cogieron el tren y fueron mejorando. Ellos cogieron el tren, lo pararon.
Para mi forma de ver,
fueron
un grupo socialista muy sectario, ¿eh? Muy sectario, ¿eh?
El problema que tiene el socialismo
fue horrible,
en general,
vamos, horrible.
El problema que tiene el socialismo en general es que, y mira que en Coalición Canaria han habido problemas, y en el Partido Popular, en todos los partidos, no, siempre hay problemas cuando se van unos y vienen otros. Pero es que el sectarismo del PSOE es el top.
Se olvidan, ¿eh?
El Cabildo de Tenerife, el Grupo Socialista, tiene un nuevo portavoz, que no se llama Pedro Martín. Se llama Aarón Afonso. ¿Lo sabías?
Posiblemente sí.
Ya está confirmado. Y quiero que venga el viernes.
¿Y dónde
a
va Pedro?
No,
Pedro Senador. Es que ese tipo de cosas deberían ser mucho más públicas de lo que son.
Sí.
Es decir, es que el portavoz del PSOE en el Cabildo Insular
Pedro...
de Tenerife es una figura relevante, es jefe de la oposición.
Carlos Alonso no dejó de serlo nunca hasta que se fue.
Y ahí iba yo. El otro día coincidí con Carlos Alonso y con Enrique Arriaga en un acto del Cabildo Insular de Tenerife. Carlos Alonso entró, no digo con honor de multitudes, pero saludando a gente del PSOE, a gente del PP, a gente de Coalición Canaria, y con un reconocimiento, yo creo que de, vamos, todo el mundo le saludaba y tuve la mala suerte de tenerlo sentado muy cerca.
Hasta a mí.
Y no, además tenemos pendiente, va a venir aquí sí, a hablar de su historia política después del puente de esta semana. No sé si la semana que viene o la siguiente. Pero tiene el compromiso conmigo de venir a hablar de la vida política de Carlos Alonso. Enrique Arriaga entró como una festa.
Normal.
Pero no lo saludó ni el alcalde del puerto que tuvo que moverse para que pasara.
Pero es que no hay comparación entre...
Sí, sí, pero estaban ahí por lo que uno ha sido presidente del Cabildo y otro ha sido vicepresidente del Cabildo en
pero
el
periodo no hay comparación.
Del auditorio de los 20 años.
Pero es que además ya no voy a un tema...
Pero el tiempo pone a la gente en su sitio.
Ya no voy a un tema político porque vamos a ver Alarcó fue vicepresidente del Cabildo, Abreu del PSOE, Yello fue vicepresidente del Cabildo y van a los sitios y la gente los recibe.
Sí, siempre.
Porque son personas.
Aurelio es un encantador.
Juan Carlos.
Aurelio es una persona encantadora.
Yo con Aurelio.
Ha tenido la invitación de hacer lo mismo que Carlos Alonso. Se los propuse los dos, a Carlos y a Aurelio. Aurelio me ha dicho que de momento está muy
Aurelio
bien. Está
ahora,
muy bien como está.
Está muy bien,
está
como,
muy
está.
Bien como está.
Pero es que. Por eso digo que hay. Ahora mismo Conchi, la ex consejera de deportes. ¿Quién se acuerda de ella?
¿Quién era esa?
Es que no se van a acordar, son personas que pasaron por la institución, pero la institución no quedó.
No sé qué.
Sí, Concepción.
Rivero.
Rivero, Conchi Rivero.
La que dijo que la obra faraónica de la
piscina estaba mal porque no habían canchas.
Juan Carlos, tú que fuiste político, Juan Carlos.
No le pongo ni cara.
En muchos casos, ¿qué hace la política a la persona que en muchos casos los cambian?
En muchos casos, gracias a Dios, no. Hay casos que los cambian, pero el don nadie... yo siempre digo que el don nadie que llegue a un cargo
y
se cree teniente coronel...
Pero, Carlos,
Ese terminará como Arriaga, como
Pero, Conchi. Carlos, créeme, conozco a gente que no son don nadie, de verdad, ¿eh? Y cambian, y créeme,
pero
y cambian.
Están las dos vertientes. Ajá. Mira, la gente que... Mira, esta señora fue concejala de la octava y yo he sido concejal del puerto. Y seguimos saliendo a la calle de la forma más normal...
Sí.
Yo ayer me fui al muelle a las 8 menos cuarto con mi perro, con un pantalón corto, con unos tenis, se bañó, me lo pasé pipa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo siempre... somos de la barriada.
Sí, sí.
Somos de aquí al lado. Soy nieto Pepe el Mocoso. Y el hecho de haber pasado por un ayuntamiento, lo único que me ha dado es experiencia. Y en mi caso, por desgracia, pues un tema de salud que sigo todavía padeciendo y llevando encima por los excesos. Pero hay otras personas que posiblemente, los que no son nadie, se creen tenientes coroneles y los que son alguien, se creen generales.
Y gente alguien que los cambie poco. Alguien que sea alguien con educación y nivel, te puedo asegurar. Y no hablo de economía, hablo de nivel
educacional
y de saber estar. Poca gente
es una
cambia.
Desgracia, es una desgracia
que...
Bueno, confirmamos que Aarón Afonso va a venir el próximo viernes a las 8:15 a hablar del Grupo Socialista.
Mira, Aarón Afonso...
¿Pero se va Pedro Martí o se queda segundo plano?
Aarón Afonso, portavoz del Partido Socialista Obrero Español.
Hombre, claro, para cobrar.
En cualquier caso, Juan Carlos...
Es que es el único que cobra.
Cualquier persona que se dedica a la política, lo que tiene que hacer es...
Espérate, no hablemos todos a la vez. Que Aarón Afonso es funcionario y tiene un cargo en el gobierno canario muy interesante.
Sí, pero...
Es decir, que este no es de lo que necesita trabajar del Cabildo.
Mira, Aarón Afonso metió la pata. Yo quiero mucho a Aarón Afonso porque
estudié en mi colegio.
Aarón,
la madre me enseñó a leer.
Es hijo de Paco Afonso y yo conocí a Paco Afonso y con Aarón coincidíamos en los campeonatos de natación donde su madre y él iban a entregar los premios de su padre. Y desde entonces siempre ha sido un niño entrañable, un chico súper simpático, muy inteligente. Yo creo que cometió el error, entre comillas, y lo hablo desde el punto de vista personal. No. Era lo lógico. De dar el paso que nunca quiso dar. Porque a él lo fueron a llamar mucho, no solo para ser lo fueron a llamar para ser candidato en el puerto, y dijo que no. Entonces, él se mantuvo en su puesto de trabajo, que es una personalidad en su puesto de trabajo, es un tío con sabe hacer lo que hace, es un tío muy preparado, y metió la pata de coger el gusanillo de la política, le gustó, entró como director insular, le gustó, y ahora estará de portavoz, y posiblemente, si vuelven al gobierno en algún momento, tendrá puesto de relevancia porque es un tío que sabe hacer las cosas. Pedro Martín no se va a ir, y hoy...
A lo mejor
se va a ir, se va a quedar.
A lo mejor lo empujan.
Pues estoy completamente seguro que Pedro Martín no va a ser el candidato en el 2027.
En el PSOE se cuecen muy bien las habas, ¿eh?
En el PSOE
hacen chup-chup, pero no...
En el PSOE te meten la patada en el culo y si no vemos la historia del puerto, Lola Padrón, Salvador García, Félix Real,
cómo fueron cambiando unos y otros. Todavía si apoya a Cristina no sabemos lo que va a pasar en el gobierno canario ni en el Cabildo, que todavía queda una moción de censura por medio.
Bueno, yo lo único que quería decir es que cualquier persona que se presente
a
la política
no.
debería ir con sentido común y pensando en trabajar por sus vecinos, y por la gente que representa.
Eso existía antes, cada
eso
vez existe.
Es muy inocente, sí, pero a mí.
Hombre, en los ayuntamientos sí. En los ayuntamientos sí funciona así. Y son los peores pagados y los más que trabajan para mí, los concejales y los.
Lo que pasa es que es verdad que cuando ves ciertas cosas, ves personas que se convierten en todos los municipios, ¿eh? Sigo aquí porque no tengo otra cosa.
Es que
o me presento a la política porque no tengo
mucho.
Otra cosa.
Y de ese hay muchos, ¿no?
Yo diría que muchos no hay. Porque hoy en día el problema que nos hemos convertido, el problema que tenemos mayoritariamente...
Mucho. Y sabes, y te puedo nombrar de tu partido muchísimos, del mío también, del PSOE también. Pero yo no han dado,
bueno, buena noticia
no de última
hora, muy interesante
fuera.
También. La Consejería de Educación del Gobierno Canaria ha decidido que desde hoy hasta el próximo viernes se suspendan las clases en infantil, primaria y secundaria.
Claro. Y a poner aire acondicionado, el calor que hace.
Menudo follón para los papás.
Sí, que ese es el problema. Bueno,
el puente ya se lo han hecho. Es decir, no jueves, viernes, no, miércoles, jueves,
hombre,
viernes.
Hay coles y hay zonas que están bien, pero hay zonas de colegios que lo están pasando.
Yo no sé por la mañana, porque mañana, gracias a Dios, aquí hay aire acondicionado. Después me voy a tomar un cafecito a la Orotava y ya noto el calor y me voy para casa. Pero las tardes que yo llevo pasando desde que empezó esta ola de calor, en mi vida, tantas seguidas.
Yo tampoco.
Tantas seguidas.
Pues imagínate un cole en Benijo, en Aguamanza, en todas esas zonas altas, Rabel.
El calor que estamos viviendo es que ni el calor que pasamos en agosto es el calor que estamos pasando ahora.
Pero es que en esto no.
Si yo he notado un calor infernal
y una sequedad se te queda la
nariz seca.
Es que si tenemos problemas ahora con la energía y la electricidad, si estos calores continúan, ya todo el mundo o la mayoría de gente vamos comprando ya estos aparatitos, a unos mayores, pero
no hay ventiladores.
Un ejemplo va a ser muchísimo para que entendáis la problemática del calor y la falta de humedad que hay en el ambiente. En el huertito urbano que tengo, estoy yendo a regar todos los días. Normalmente vas cada 3-4 días.
Sí.
Todos los días. Y cada vez que vas, las plantas están soft y el suelo, pero totalmente seco.
Deshidratado.
O sea, eso es bestial.
Ah, es bestial.
Una ola de calor que, bueno, después hay quien niega el cambio climático. Lo que está claro es que se está desplazando, ¿no? Es decir, yo eso lo tengo cada vez más claro, sí. Que hay un desplazamiento de las estaciones, ¿no?
Hombre, el ciclo... Pero
hace más calor en octubre que en agosto.
Ciclos toda por cierto, la vida.
Veranillo de San Miguel.
¿Se cambia o no se cambia la hora?
Sí.
El día 30 de octubre.
Sí, se cambia. El 29, sí, pero decía sí, es que hasta el otro día decían que no, que...
Ojalá. Están hablando los...
Pedro Sánchez dice una cosa y sabes qué pasa.
Hay publicadas en el Boletín Oficial del Estado Español, creo que hasta el año que viene. Es decir, sí. Este año y el año que viene. Habla con Europa qué franja horaria vamos a poner, pero es un debate que a mí me encantaría que lo tuvieran de una vez en serio y dejaran la hora de verano.
Y que nos ponga la franja horaria que nos corresponde.
La que tenemos en Canarias que se la pongan a la península.
Y a nosotros menos todavía.
No, nosotros que nos dejen la hora que tenemos como Gran Bretaña y que el resto de la península se quede como está.
Es que menos Cataluña, el resto de la península le corresponde la zona
de Canarias.
Es que Portugal tiene la hora menos. O sea, cruza frontera. Y tiene, sí, pero Londres está arriba en otro lado.
Estamos en el mismo meridiano.
Londres tiene la nuestra.
Pero
fuertísimo. Y Portugal también.
Que estés en Galicia, te vas a Portugal, te vas a retrasar y vuelvas a subir.
Mira, yo en verano cuando pasaba, que ya no hace tiempo que no voy a en verano yo veía el sol poner en Huelva. Y hablaba por videoconferencia con gente y estaba la luz del día, estaba igual, idéntica.
Claro,
idéntica, no había, es que no había más oscuridad. Y ni bien un pelín. Pero en verano es la misma luz. Que en Tenerife.
En Rusia hay 11 diferentes horarios.
Pero Rusia es muy grande.
Pero 11, ¿eh?
Rusia es muy grande.
Rusia se lleva a medio mundo. Sí,
bueno, sí, pues sí. Ojalá se tengan en cuenta y pongan. Eso de una hora menos en Canarias.
No se puede perder. Se acaba, ¿eh?
Hombre, nos promociona, ¿eh? Nos promociona.
No
ese fue el objetivo.
Una hora más en Cataluña.
Nos promociona, ¿eh?
No se puede perder. Una hora menos que Cataluña. Venga,
vamos. En Cataluña.
Patricia, hasta la semana que viene. Juan Carlos, hasta la semana que viene. A ver si hace menos calor.
Bueno, dicen que se acaba este fin de semana.
Ahora mismo ya no,
porque este fin de semana yo estoy viendo todos los días la progresión y todavía el lunes próximo estamos con una máxima de 31, es verdad que son 5 grados menos, pero una mínima de 25, que solo es un grado menos, es decir, que estamos ahí todavía.
Y las noches hace falta descansar, ¿eh?
Es que ese es el problema, que
hace mucho calor de noche.
Y las 33 grados, 33 grados,
pero la casa caliente. A las 3 de la tarde el coche marcaba 40 grados.
Pues estabas al sol.
no me lo puedo creer.
No, y luego
todavía
la casa,
no se derrite el asfalto.
Las casas como... se han calentado tanto que es imposible.
Y no corre aire. Y menos mal, porque si no el incendio es peor. No sabemos qué es peor, si no viene la enfermedad. Pablo, que la semana que viene, si quieres estar por aquí, no estás en Barcelona ni arreglando temas en Rusia.
Nada, te daré un toquecito por aquí. Gracias, Diego.
Muy bien. Y ustedes, mañana a las 7:30, que nosotros venimos. Aunque haga mucho calor, venimos. No estamos dependiendo de la Consejería de Educación. Y el lunes también estaremos, así que nada. Disfruten de lo que puedan esta tarde y mañana nos vemos aquí a las 7:30. Hey.